Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Aquí se inicia la semana de mayo, la primera semana de mayo después del Día de la Madre, que espero que hayan celebrado todos en felicidad con las suyas, el que las tenga. Un beso nuevamente a todas las madres. Hoy es lunes 6 de mayo del año 2024 y hoy arranca la última semana de la campaña electoral catalana. Hoy el último día en el que se permiten publicar encuestas en las que todos coinciden, por lo menos en lo fundamental. La victoria va a ser para el Partido Socialista de Cataluña de Salvador Illa, seguido no muy de cerca por la plataforma independentista liderada por Carles Puigdemont y Junts per Catalunya. A continuación, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Popular, En Comú y Vox, ahí peleando, la CAP, Sumar y Ciudadanos, que esta última desaparece. Lo peor es que se mantiene el tono más allá de hablar de política, más se habla de los pactos. Y esos pactos van a estar complicados. Los independentistas ya no tienen la mayoría, la rozan, pero no la consiguen. Hablamos de una coalición o pacto Junts-ERC-CAP. Pero cobra fuerza lo que la última semana, la semana pasada, le comentábamos que me habían hecho reflexionar y que no daba crédito, ¿no? Pero parece ser que están más avanzadas las negociaciones de lo que yo podía imaginar sobre un posible pacto PSC, Junts, Esquerra Republicana, que permitiera un gobierno liderado por Carles Puigdemont para que este permitiera el gobierno de Sánchez. Pasando a cuchillo al señor Illa o buscándole una salida en las Naciones Unidas o en una embajada al otro lado del Atlántico. Es curioso porque esta posibilidad, que insisto, va cobrando más fuerza ante las encuestas que indican que aunque supere los 40 escaños, Illa no va a poder conformar mayorías con uno o con otro, con Junts ni con ERC, con lo cual cobra fuerza esta suposición. Bueno, ya buscarán excusas para justificarnos, porque en la campaña electoral han dicho claramente cuáles son los límites del PSC, ¿no? Pero ya saben que estos límites son móviles, rodables y ajustables en función de las necesidades del líder máximo, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Que este fin de semana ha estado un poquito desaparecido en la campaña catalana, dejándole su sitio de estelar al señor Zapatero, que no rehuye la batalla en ninguno de los casos, y allí que va a Cataluña a defender los postulados progresistas. ¿Y de qué manera? Mejor Zapatero que Sánchez para las campañas provinciales y autonómicas. Bueno, pero hoy vuelve la política nacional a lo suyo, a lo que les preocupa, a lo que nos mantiene en vilo a todos, a las preocupaciones máximas de la ciudadanía. Debe ser que el CIS de Tezano le ha indicado que lo que más nos importa a los españoles es conocer las tripas de la corrupción en la época de pandemia. Y allá que va el señor Ábalos, convocado hoy a las 11 de la mañana a la Comisión del Senado para aclarar o no su vinculación en el caso Coldo, destapado el pasado 21 de febrero y que le costó su puesto en el Partido Socialista, pasándose al Grupo Mixto a finales del mes de febrero de este año y convirtiéndose en palabra suya en un apestado de la política. Sin olvidarnos de que esta semana va a ser importante y clave para hablar de otro tema que nos preocupa muchísimo a los españoles. Se trata de la ley de amnistía, que debe ser mucho más importante que la ley de vivienda, la ley de promoción turística, los salarios y las jornadas laborales, que también hay quien se preocupa de sacarlo de vez en cuando, por lo menos la semana pasada hablaban de ello. Pero la realidad política es la que es y volveremos otra vez esta semana a darle un empujoncito a la ley de amnistía para que la próxima semana, con casi total probabilidad, sea ya aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado para que el señor Puigdemont pueda regresar a España sin que lo detengan en la frontera antes de la toma de posesión. Esa es la preocupación máxima de la política nacional. Pero si esta situación fuera suficientemente preocupante, este fin de semana nos dan otra patada en el avispero y nos provocan otra crisis diplomática internacional. En esta ocasión le toca a Argentina. ¿Desatada por quién? Por el ministro del mamporreo máximo y agitador, Óscar Puente. ¿Qué dice ahora? Que Milei hizo unas declaraciones que no se acuerda muy bien lo que dijo, porque fue antes o después de tomar no sabe qué sustancia. Y esto lo dice siendo ministro del gobierno de España. No solo contento con eso, ni se retracta, ni se avergüenza, ni cambia de opinión. Este no tiene por qué cambiar. Y además se permite el lujo de hacer bromita con la petición del Partido Popular de su dimisión inmediata o su cese por parte del presidente del gobierno. Y dice que el PP sobreactúa, ¿no? ¿No les parece lo a él no le parece lo suficientemente grave que un ministro de este país diga de un presidente de otro país con el que nos unen unas relaciones diplomáticas e históricas muy importantes, que hizo unas declaraciones este señor, el señor Milei, antes o después de haber consumido no se sabe qué sustancia? Eso le parece a él como para una broma, ¿no? Bueno, Argentina oficialmente emite un comunicado muy duro, mientras que los medios de comunicaciones afines al gobierno progresista del señor Sánchez y Sumar cargan las tintas sobre las declaraciones de Milei, que por supuesto se despachó a gusto a continuación de conocer las declaraciones de Óscar Puente. Es importante que los ciudadanos españoles no leamos solamente el titular, no leamos solamente el TikTok o los mensajes que nos mandan por redes sociales donde con una frase intentan resumir una noticia. Yo he tardado 2 minutos en resumirle, no del todo objetivamente, porque estoy muy indignado con la actitud de Óscar Puente y no sé qué aporta a la política nacional e internacional este señor, pero ahí está mantenido por el señor Sánchez. Porque sinceramente yo la primera noticia que tuve en el día de ayer fue el titular de OK Diario, a continuación el de eldiario.es, después vi el del País y después me llegó el de la SER. Después de haber escuchado 4 titulares o leído 4 titulares, pensé, OK Diario está como una maraca de feria, siempre igual. Pero ya cuando vi 3 singularidades, 3 contextos comunes en eldiario.es, el País y la SER, me asustó un poco. Digo, a Milei se le ha ido la cabeza, porque ha atacado ahora directamente a Sánchez. Tardé 10 minutos en saber la verdad al buscar qué había pasado. Pero si solamente me hubiera quedado con el titular de El País, de la SER o del diario.es, no hubiese sabido qué es lo que había pasado. Y hubiese tachado de loco, descerebrado, provocador, anti-español al señor Milei. Pero bueno, la información está ahí. Internet tiene su riesgo, las redes sociales tienen el suyo y nosotros tenemos el criterio como para que no nos dejen engañar o no nos dejemos engañar. Me dio mucha vergüenza ver cómo medios de comunicación que se consideran sólidos, que aparentemente lo son, y serios, tergiversen la realidad e intenten formar opinión. Oye, que Milei puede estar uno más o menos de acuerdo en sus políticas, que yo puedo estar más o menos de acuerdo con el señor Milei, pero el periodismo tiene que buscar la verdad. Oye, la opinión hay que darla, por supuesto, pero hay que distinguir noticia de opinión. Y lo que no se puede es dar un titular sesgado, malintencionado, porque hay muchísima gente que solamente consume eso, la primera frase de un titular que le sale por una red social. Bueno, pues ahí seguimos, en la maquinaria del fango, que no sé quién es el que la pone a funcionar más potentemente. Bueno, pues esta semana el señor Milei viene a un acto de Vox, de la campaña catalana, pero no ha pedido ni reunión con el jefe del Estado ni con el jefe de gobierno, con lo cual entendemos que no va a ser una visita oficial. Y este tema solamente lo han explotado, lo han estrujado en campaña electoral, y por algo será, Vox y Ciudadanos, que ya está dando sus últimas boqueadas. Realmente no era importante para la campaña catalana el incidente entre Óscar Puente y el señor Milei. Bueno, y tras una semana de comunicaciones y de comunicarnos que sigue al frente del gobierno de España, y tras su carta reflexiva, emotiva hacia la ciudadanía y esos 5 días de reflexión que se tomó el presidente del gobierno el pasado fin de semana, Sánchez sigue sin aclarar ni desvelar cuáles serán las acciones legislativas, las medidas que va a tomar el gobierno. Mañana tiene Consejo de Ministros, a ver si saca alguna, para regenerar esa democracia tan tullida de la que disfrutamos los españoles. Ya recuerden todos que va a meterle mano a la justicia, a la independencia del Poder Judicial, para hacerla más dependiente, si cabe, del Poder Legislativo, o por lo menos eso entiendo yo que ha dicho, o por lo menos se le entrelee. Vamos a apartar a los que no están en la línea de lo que yo marco. Y también el mismo criterio para los medios de comunicación, pero como no sabemos el calado legislativo o que va a iniciar este presidente del gobierno, pues seguimos haciendo composiciones de lugar y alimentando la teoría de la conspiración. España no se va a romper, la democracia española no se va a destruir, aquí no viene una dictadura, pero desde luego para consolidarse y mantenerse en el gobierno de la nación, en el poder, este señor va a ser capaz de hacer todo lo que pueda, limitando o limitado por la Constitución. Eso esperamos que sea así. Ni autocrítica ni parar. Aquí sigue todo el mundo con el ventilador de mierda puesto y va a todos los lados menos para los propios. Eso sí, un poquito más bajo el tono por todos los lados, pero ya tienen a Puente por si acaso nos olvidamos de que aquí seguimos tirándonos fango los unos a los otros. Y el gobierno de coalición sigue empeñado en reconocer el Estado de Palestina a pesar de la situación internacional. Dice que antes de verano lo va a hacer de manera unilateral y sin consenso con la Unión Europea ni con más países, aunque sigue buscando apoyo. Pero Yolanda Díaz, la desaparecida, le pone fecha para que lo haga de inmediato. Vaya que a lo mejor lo llevan al Consejo de Ministros de mañana y nos pegan una sorpresa el miércoles. Pues todo es posible con este gobierno. Mientras la tregua en Gaza parecía podía alcanzarse este fin de semana, se aleja y cada día más. Netanyahu no renuncia a la invasión de Rafah y está abierto a una tregua temporal para ayudar a la atención humanitaria de los habitantes de Gaza, pero de momento no está dispuesto a finalizar la guerra y además ya ha conseguido una nueva nuevo ataque a la libertad de expresión, puesto que ha cerrado las emisiones del canal qatarí Al Jazeera. Y apartan del caso a la fiscal María de la O. ¿Quién es María de la O? María de la O Silva, partidaria de aceptar la querella que había interpuesto el abogado del novio de Ayuso por revelación de secreto. Tras las discrepancias manifestadas entre la número 2 de García Ortiz, fiscal general del Estado, y esta fiscal que entendía que se podía investigar sobre el tema de la revelación de secreto, pues lo que hacen es apartarla del caso, no cesarla porque los fiscales no pueden ser cesados, pero sí le quitan el caso y se lo dan al fiscal superior de Extremadura, que parece ser que discrepa menos con la número 2 de García Ortiz y las tesis del fiscal general, que ya saben ustedes de quién depende. Bueno, y otro tema judicial es que el juez Peinado, que debe estar ya cubriendo sus últimos días como juez al frente de ese juzgado, ordena a la UCO que investigue las actividades de Begoña Gómez, presidenta o mujer del presidente de España. España sigue exportando universitarios, mientras que seguimos recogiendo al 80% de los inmigrantes que no tienen estudio. El 80% de los inmigrantes que se ponen a trabajar en España son en puestos de trabajo sin cualificación o con muy baja cualificación. Desajuste del mercado laboral español que venimos sufriendo durante muchísimos años. Seguimos formando universitarios y a qué costo. No se olviden de que los papás o los tutores pagan una parte, o los propios estudiantes una parte de la matrícula, pero una parte mínima. La inversión en educación universitaria de este gobierno y de este país es importantísima. Y estamos fabricando universitarios para que disfruten de su formación en otros países, mientras que estamos importando mano de obra poco cualificada. Insisto, el 80% de los inmigrantes que trabajan en España lo hacen sin estudios y para mano de obra muy poco cualificada. Interesante, muy interesante el artículo que desarrolla esta teoría o esta información en el periódico El Mundo, publicado en el día de hoy. Y hoy se cumple un año de la coronación del rey de Gran Bretaña, don Carlos III. Un año que se inició, los 8 meses anteriores a su coronación, de una manera inesperadamente popular. Pero una vez que fue coronada, se ha convertido esto en un año horribilis, como decía su difunta madre. Con sus problemas de salud, los problemas de su salud también de su nuera Kate Middleton y la irreconciliable relación con su hijo Harry. Pero en Gran Bretaña quizás lo más importante que está pasando es que de momento no hay adelanto electoral porque Rishi Sunak se agarra al sillón del poder. Tras la derrota sufrida por la formación conservadora la pasada semana en las elecciones municipales, donde los conservadores perdieron casi el 50% de sus representantes, Rishi Sunak se aferra al poder. Convencido además de que va a perder las próximas elecciones, cuanto más alargue esta situación, más tiempo va a tener para gobernar. ¿Cuánto aguantará la presión de los laboristas? Pues ya lo iremos viendo las próximas semanas, pero no creo que dure mucho Rishi Sunak y el gobierno conservador al frente de Gran Bretaña. Noticia importante del ámbito internacional también es que el líder chino Xi Jinping llega a Europa. Lo va a recibir de momento Macron, que se reunirá conjuntamente con von der Leyen con el fin de estrechar lazos comerciales, tanto por un lado como por otro. Quizás sea China la que esté más interesada de restaurar las relaciones con Europa o fortalecerla, ya que su economía dañada tras el COVID intenta salir adelante, pero le está costando un poquito más de lo que esperaban. De fondo siempre estarán estrechar los lazos comerciales, pero ahora Europa pide a China que medie por su labor internacional o mediación internacional para intentar acabar lo antes posible con el conflicto, la guerra de Ucrania, y además también le van a sacar el tema de la paz olímpica para que ponga toda la carne en el asador el gigante chino, para intentar que todas las crisis o todos los conflictos bélicos tomen tregua o se planteen una tregua mientras que se celebran las próximas Olimpiadas en París. Y Donald Trump irrumpió en el Gran Premio de Fórmula 1 que ganó Lando Norris por primera vez en la historia, el primer logro de este corredor, pero la estrella fue Donald Trump, que sigue creciendo en intención de voto en Estados Unidos y sigue siendo el máximo candidato a ser presidente de los Estados Unidos allá para finales de año. Y otra noticia también importante es que hoy se reúne el Consejo de Administración del Banco Sabadell para decidir sobre la compra del banco por parte del BBVA. Todo indica que se llegará a un acuerdo. Y mientras aquí en Canarias, pues también pasan cosas muy, muy, muy interesantes. Lo primero que quería comentarles es que Canarias sigue siendo líder en el crecimiento económico de la economía española, con una subida del 3,6 este año, según estos datos de la AIREF. Nuestro querido archipiélago canario lidera, seguido por Baleares y por Cataluña, que serán las únicas tres comunidades autónomas que estén por encima de la media de la tasa interanual. La media nacional ha quedado fijada en un 2,4, dato muy, muy positivo, a pesar de todo lo que algunos se empeñen en decir. Son datos de macroeconomía, está claro que en Canarias hay más turistas, que hay más movimiento, pero todavía no llega a democratizarse los beneficios del turismo y a infiltrarse en la sociedad canaria. En los primeros cuatro meses del año 2024 han llegado a Canarias 15.982 inmigrantes en 242 pateras, lo que supone un crecimiento del 369% más que el año 2023, que ya fue año de récord. En abril de este año se han recibido 2.000 y pocos inmigrantes. No vamos mal en abril, bueno, hemos ido mal en abril, pero en mayo estamos ahí en stand-by. De todas maneras, lo que tenemos previsto para este año 2024 es recibir en nuestras costas a más de 70.000 inmigrantes. Este aumento en el conjunto de España es del 190%, con lo cual Canarias duplicamos ese porcentaje de crecimiento respecto al mismo periodo del año pasado. Todo esto indica que la migración va a seguir siendo un problema para Canarias y que nos va corriendo mucha prisa que el resto de España vaya entendiendo que somos la puerta, una puerta muy importante, mucho más importante que el Estrecho, mucho más importante que Ceuta y Melilla. La policía, sorprendida por la complicidad que se ha detectado durante sus investigaciones entre RR7, caso de las mascarillas, el primero que nos llamó la atención, y el Servicio Canario de Salud. Este expediente, puesto que había sido financiado con dinero europeo, está siendo investigado por Europa y la Policía Nacional ha transmitido a la Fiscalía Europea las facilidades que se le dieron para hacer y rehacer el contrato a RR7 con el Servicio Canario de Salud, con el gobierno autónomo liderado por Ángel Víctor Torres. Conrado Domínguez, ya dimitido y olvidado, vuelve a ser llamado para declarar en esta ocasión ante la Fiscalía Europea. Y sube la tensión entre Coalición Canaria y el Partido Socialista por el hotel en La Tejita. El promotor de las obras sigue dispuesto a vender la parcela, por supuesto. Dice, si voy a ganar todo lo que pensaba ganar en 10 años de explotación, lo puedo ganar ahora, pues mejor que mejor, ¿no? Como el de la obra de los túneles del cierre insular, que dice, ah, yo ya tengo ganado este tema. Bueno, pues los promotores están dispuestos a hablar, mientras que las administraciones locales, regionales e insulares no se ponen de acuerdo y se pasan la pelota sobre quién debe intervenir para frenar la urbanización de esta emblemática playa tinerfeña. Yo lo que sí tengo claro es que este tema no va a acabar bien. Clavijo carga contra la alcaldesa de Granadilla, que Jennifer Miranda, porque la semana pasada ya saben ustedes que hizo una rueda de prensa allí mismo en la parcela para decir que ella no tenía la culpa ni sus antecesores, que la culpa la tiene el Cabildo y el Gobierno Autónomo. Bueno, pues Clavijo declara que Canarias no compra suelo para evitar que se haga un hotel. La verdad es que la frase es demoladora, ¿eh? Es decir, porque ¿de qué vivimos nosotros? Bueno, la ausencia de Jennifer Miranda del PSOE marca la reunión para examinar el estado de los proyectos de Cuna del Alma y de La Tejita quita, se le está quitando la gana a la gente de invertir en Canarias, fundamentalmente en Tenerife. Es la reacción de una niña malcriada, es lo que dice Rosa Dávila sobre Jennifer Miranda, y para destensar un poquito la situación. Y el alcalde de Adeje, también del PSOE, igual que Jennifer Miranda, pero este sí considera que Cuna del Alma es un buen proyecto, por lo que tendrá que seguir adelante. José Miguel Rodríguez Fraga ha justificado esta última decisión con la realidad de que su ayuntamiento no está en condiciones de asumir el coste y la grave responsabilidad que supondría paralizarlo. No olviden que si una licencia se para, al final hay que pagar e indemnizar a quien la recibió. Y de eso se habla poco. Cada año son más los funcionarios que acuden a la sanidad pública ante unos seguros privados que seleccionan los riesgos. Esta es una noticia que venimos comentando ya hace algunos meses, y en el año 2023 creció al 22% los funcionarios que acuden a la red pública de sanidad para recibir esa asistencia médica, frente a un 78% que eligió la asistencia privada. Esto va en crecimiento, ya que el año anterior, el año 23, fue un 18,82%. ¿Y esto por qué? Pues porque los seguros privados al final te acaban derivando a la sanidad pública cuando las enfermedades que tienen que atender son graves y significan un coste enorme. Hay que replantearse seriamente la desigualdad que genera la función pública o los empleados públicos con respecto a los empleados privados, ya que esto de que la sanidad pública sea gestionada por los hospitales públicos o por empresas privadas, esto suena raro y es difícil de entender. Otros moros, otros cristianos, pero no tienen por qué los empleados públicos tener esa capacidad. Hace mucho tiempo que este tema tendría que estar en debate, está en debate, pero no para conseguir una igualdad entre todos los trabajadores, sino para que los sindicatos públicos no generen más tensión de la que pudieran. Pero es un debate que de verdad habría que abrirlo. Además, ya digo que hace mucho tiempo esos seguros privados que atienden la salud pública o salud del dinero público de los funcionarios están derivando a muchísimos enfermos cuando sus enfermedades son muy costosas de mantener. El turismo exhibe su mejor coyuntura de crecimiento en tanto en llegadas como en gasto por turista durante el primer trimestre del año 2024. El turismo es un motor impresionante y va a una velocidad de crucero enorme. Canarias ha aumentado el 14% de los visitantes hasta el marzo de este año, ha sido incluyendo la Semana Santa, y recibiendo a 611.000 extranjeros, más que el año 2023. Un total de 4,3 millones han visitado las islas. El pleno debate de cómo se tiene que hacer sostenible el modelo turístico, el negocio del turismo aporta a España desde Canarias casi un tercio de los extranjeros y del gasto que se produce en territorio nacional. Insisto, un tercio del total de España en Canarias. Las inscripciones diarias de vivienda en el primer trimestre, que lógicamente saben ustedes que aquí sigue siendo temporada alta, y en el resto de España pues está pasando un poco más de frío. Las inscripciones diarias de viviendas vacacionales en Canarias se disparan un 40% tras el anuncio de la nueva ley que lo va a regular. Entre junio del año 2023 y abril del año 2024, el promedio era de 50 viviendas nuevas cada día de inscripciones. Pues en este último mes, desde que el Gobierno de Canarias aprobara el anteproyecto que está en exposición pública, se ha pasado de 50 a 70 viviendas vacacionales inscritas por cada día. Y Ángel Víctor Torres se ofrece a mediar entre transición ecológica y el Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias, para intentar de una vez por todas solucionar el conflicto generado con el hotel del Oliva Beach. El ministro de Política Territorial reconoce como principal dificultad la existencia de dos informes contrarios sobre las competencias. No hay precedentes en toda la transmisión de competencias de costa del Gobierno a las comunidades autónomas. Y tras el anuncio de concurrir a las próximas europeas con Sumar y no con Coalición Canaria, Nueva Canaria entra en crisis y afronta un dilema: la renovación de la dirección o la ruptura. Incluso se barajan salidas para incorporarse o reincorporarse, porque a lo mejor algunos y algunas venían de Coalición Canaria, pues eso, barajan las salidas individuales para incorporarse o reincorporarse a Coalición Canaria. Un grupo de alcaldes y dirigentes del partido Nueva Canaria reclaman un cambio de cara y también un cambio de estrategia. Ya se están produciendo reuniones entre las partes para alcanzar algún tipo de pacto y evitar traumas o rupturas dentro de la formación canarista. Y el Tenerife, tras vencer al Ferrol por 2 goles, vuelve a soñar con el ascenso. Está lejos, pero no es imposible. Y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos abundante nubosidad de tipo alto. En zonas bajas del nordeste durante esta mañana y de nuevo al final del día se esperan también intervalos nubosos. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, salvo algún ligero ascenso en medianías. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Puerto de la Cruz y Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife, 23 en La Laguna. En cuanto al viento, tendremos alisio, moderado, fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable, predominando la componente este al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues recordarles que hoy se celebra el Día Mundial de la Filatelia, el Día Internacional Sin Dietas y el Día Mundial del Acordeón. Felicidades a los que hoy celebran su santo, que son poquitos pero divertidos. Lucio, Mariano, Benita, Jacobo y Prudencia. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A+, en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A+, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, 8 y 2 minutos en Canarias, 9 y 2 en el resto de España. Buena noticia para empezar la semana. Los datos de afiliación registrados en abril pasan de los 21 millones de afiliados. Se han creado 199.538 empleos, nuevos afiliados a la Seguridad Social, llegando a la cifra histórica de 21.101.505 afiliados a la Seguridad Social. Esas son declaraciones también la ministra de Sanidad y todo el mundo contento. Don Rodrigo Blanco, buenos días.
Muy buenos días, son buenos datos y hay que estar contentos sin duda. Es un momento que hay que intentar subir esas cotizaciones. Estamos ahí llegando a las jubilaciones, mucho de aquello del baby boom. Y cuantas más cotizaciones haya, más seguridad tendremos de que serán estables esas jubilaciones del día de mañana, ¿no? Muy buenos datos, sin duda. No hay que ponerle peros.
Además, hay que ser objetivos porque hemos criticado muchísimo que la creación de empleo era por la parte pública, bueno, por los datos de este mes de abril, que hay que recordar que está fuera la Semana Santa, que ya la Semana Santa se había metido en marzo. Pues ahí lo tenemos, 91.913 puestos en la hostelería y el turismo, frente a las 15.000 que se han generado desde las administraciones públicas, 12.000 para el comercio y 10.000 para el transporte. Bueno, pues no son nada malos, son muy buenos los datos.
Sin duda, y todo suma. Y bueno, es un momento, ya digo, en que se nota que hay mucha ocupación, que hay muchas personas trabajando. Y bueno, digamos que el momento de desequilibrio no está tanto en los puestos de trabajo, que sí es verdad que se están generando, sino en, bueno, el nivel de vida que tenemos, que cada vez nos cuesta, incluso trabajando, nos cuesta más llegar a fin de mes. Pero bueno, por lo menos la creación de empleo sí va a buen ritmo. Sí.
Hay más gente trabajando, que eso es importante. También los datos sobre la gente que sale del paro son 60.503. Ya llegamos a por debajo de los 2.700.000 personas en búsqueda de empleo. Y también muy diversificada la oferta de empleo que se ha generado en este país. Gente que ha salido del paro, el 2,2% de servicio, el 2,3% de la construcción, el 2,1% de la industria y el 3,5% del sector de la agricultura. Gente que sale del paro. Muy buen dato el del empleo durante el mes de abril. Perdón.
Como muy bien dices tú, buen dato, independientemente de otras críticas que en otros momentos hayamos podido hacer, esos datos no hay que ponerle peros y hay que, bueno, endulzarnos un poco la paciencia con unos resultados tan positivos.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de anécdotas entonces, porque los datos importantes son los del paro y nos quedamos con ellos como buena noticia para arrancar la semana. Pero este fin de semana no la ha vuelto a liar Óscar Puente, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que es un personaje que para los medios periodísticos da una cantidad de juego un día sí y otro también. Es muy peculiar, señor Puente, que la verdad es ya cuando era alcalde de Valladolid ya tenía un protagonismo muy peculiar y bueno, ahora mismo que tiene un cargo ministerial, pues no ha perdido las buenas costumbres.
Pues sí. ¿Tú crees que le deberían de cesar por esta última que ha tenido? Porque nos ha generado una crisis diplomática que veremos a dónde llega, porque Milei no es enemigo a echarse gratuitamente.
Bueno, yo creo que sobre todo lo que hay que pensar es que cuando un ministro, una persona del gobierno habla, tiene que ser consecuente con que no puede hablar por sí mismo, ¿no?, sino que habla por todo el grupo de gobierno. Y por lo tanto, creo que en este momento cada uno va por su cuenta, dice las cosas que se le ocurren y después pasan este tipo de cosas, ¿no? Que hay otros ministros de otras partes del gobierno que enmiendan la plana a otro que ha dicho algo que se le ha ocurrido en ese momento, ¿no? Y hemos tenido un caso tras otro, no es un caso aislado el del señor Puente, pero es verdad que, hombre, llegar a ensuciar unas relaciones con un país como Argentina, con el que tenemos tantos lazos y que indudablemente, aunque el color de político de un gobierno o de otro pueda ser en este momento diferente o al revés, lo que es indudable es que es un país hermano y lo que no puede hacerse en ningún concepto, y creo que este es el ABC de la política y de la diplomacia internacional, es echar lo que ha echado el señor Puente contra un presidente de gobierno, independientemente del personaje que sea, porque es verdad que el presidente de Argentina es controvertido en sí mismo, pero no deja de ser el presidente de Argentina, por lo tanto...
Elegido democráticamente, es importante, elegido democráticamente, que la democracia pone a unos y a otros, pero si respetamos a un gobierno porque ha ido afín a nosotros, también hay que respetar a otro porque no sea tan afín como este.
Efectivamente, y yo creo que eso es una de las cosas que se están resaltando en esta legislatura, ¿no? Que parece que bueno, el concepto de democracia es el que tengo yo y si tú tienes otro ya no me vale, ¿no? Tú no eres demócrata si no piensas como pienso yo, ¿no? Y esto nos lleva a este tipo de cosas. Ya digo, hay que partir de la base de que el presidente de Argentina es un personaje muy controvertido, que le gusta ser controvertido y vive de esa controversia, ¿no? Pero más allá de eso, en relaciones institucionales, el presidente de un país soberano, elegido democráticamente, como muy bien dices tú, y por lo tanto que un ministro, en un mitin partidista, se le ocurra hablar de estas formas simplemente para leccionar a todos esos miembros del Partido Socialista que en ese momento estaban escuchándole, pues no se da uno cuenta de que en este caso el señor Puente no es consciente de que no es él cuando habla, sino que tiene que ser un miembro del gobierno. Por lo tanto, me parece tristísimo que lo haga, pero me parece más triste que no haya alguien que le diga, que le llame a capítulo y le diga, oye, esto no. Pero no a él, sino a muchos otros ministros que según le van surgiendo sus ideas, las van diciendo y no hay consecuencias ninguna, ¿no?
Fíjate tú que las perlitas que yo leí, la primera reacción de la prensa rápida, la prensa que del Twitch y de las redes, era resaltar las declaraciones inminentes de Milei, porque Milei también es rápido con el dedito y con el Twitter,
sí,
claro. y largó tela contra el gobierno de Sánchez, ¿no? Perlitas como sí. Que el presidente Pedro Sánchez pone en peligro la unidad de España pactando con separatistas, que a las mujeres va en contra de ellas también, permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física, y a la clase media por las políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte, ¿no? Estas son las perlitas que soltó Milei, pero claro, son perlitas. A Milei también que lo critiquen en su país. A mí me parece un despropósito completo todo lo que dice el paisano, ¿no? Pero desde luego lo que no puede hacer una prensa española es poner el foco sobre lo que dice Milei a una reacción de Óscar Puente sin pedirle explicaciones. Es decir, vamos a arreglar lo nuestro y los argentinos que arreglen lo suyo. Es decir, yo no voy a votar a Milei, pero sí voy a votar a Óscar Puente, ¿no?
Claro, bueno, es que lo que no cabe duda es que, lo digo, ¿no? El señor Milei está perfectamente equipado para este tipo de refriegas, ¿no? O sea, él se crece en este tipo de situaciones, pero lo que yo me pregunto es por qué nosotros hemos tenido que hacer el primer aldabonazo, ¿no? O sea, ¿qué nos afecta el presidente de Argentina a efectos de una política nacional o en este caso catalán? Bueno, yo no sé, yo creo que es partir un poco de la idea personalista de cualquier miembro de este gobierno que en cualquier acto público pues ejerce de sí mismo y no de representante de un gobierno. Ya digo, que han sucedido en muchas ocasiones y claro, el señor Puente ya es un eslabón perdido que ya desde hace tiempo es un personaje que sin controles tiene muchísimo peligro, ¿no? Sin duda. Lo que pasa es que, claro, elige mal los enemigos en cuestión y el presidente de Argentina era evidente que no se iba a callar. Igual de desafortunadas que son las manifestaciones del señor Puente, son las del presidente de Argentina, pero indudablemente el presidente argentino ha sido, digamos, una necesidad de contestación a un origen que, bueno, que no tenía ni por qué haberse dado, ¿no?
Bueno, pues toda esta crisis diplomática se origina en un coloquio sobre comunicación y redes sociales de la Escuela de Gobierno Luis Tudanca, en el del PSOE de Castilla y León. Y voy a leer lo que dijo exactamente el señor Oscar Puente. No sé si tendrá asesores. Yo, Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no he escuchado mucho. Yo he visto, es que estoy leyéndolo porque yo no entiendo cómo una persona puede hablar así. Yo, Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucho mucho. Yo he visto a Milei, esto todo seguido, no es una selección. En una tele y dije, según lo estaba oyendo, no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta, de qué sustancia. Y salió a decir aquello que dijo a los pocos días y yo dije, es imposible que gane las elecciones. Cabo, su fosa, pues no, añadió y se ganó. Esto lo ha dicho... así como lo he leído yo lo he leído mal, pero porque quería también hacer ver, es que no tiene discurso ninguno más que la ofensa, y encima no sabe ni hablar.
Digamos que sería el nuevo Alfonso Guerra, pero con mucho menos estilo.
Es que no sabe componer frases.
No, indudablemente, pero es el típico personaje que existe en casi todos los partidos, que digamos que es eso lo que decía antes, ¿no? Un eslabón perdido que va muy por libre, pero bueno, en este caso yo entendería que pudiera decir esto si no tuviera no ostentara un cargo dentro de lo que sería la estructura del gobierno, ¿no?
Si fuera Alvise Pérez, ¿no? Un Alvise Pérez cualquiera, pues venga, pues diga usted lo que diga.
Correcto, pero es que sin duda lo que pasa es que cuando llegan al gobierno y nos ha pasado, y con el segundo tema que queríamos tratar del señor Urtasun, pues pasa algo parecido, ¿no? Parece que cada uno tiene una invención y la dice, y en el gobierno no hay una línea a seguir. Lo hemos visto en muchas ocasiones en que un ministro dice algo y bueno, horas después salen otros ministros del mismo partido o del contrario, pero que forman parte del mismo gobierno, relativizando, pautando, en fin, no estando de acuerdo con lo que ha dicho el primero, y te da la sensación de que no hay una coordinación, de que cada ministerio va por libre y cada personaje dice lo que considera que tiene que decir sin haberlo puesto previamente de acuerdo con el resto del gobierno. Y en este tipo de relaciones internacionales lo peor es que la imagen de España se está quebrantando muchísimo, porque realmente nos estamos fijando una línea de España que no se nos ha dicho a los españoles si estamos de acuerdo o no con esa línea diplomática que está siguiendo el señor Sánchez y su gobierno en materia internacional, pero la imagen de España ahora mismo es casi como, digamos, el talibanismo europeo, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Como que vamos justo precisamente contra aquellos estados que más o menos están dentro de nuestra esfera de social e histórica de Occidente, ¿no? Pero no se nos está consultando a los españoles si estamos de acuerdo con esa imagen, ¿no? Y, por ejemplo, en Argentina, hacer un alegato como el que ha hecho el señor Puente, pues teniendo en cuenta que en toda América hay un proceso muy contra lo español, bueno, pues yo creo que es incendiar algo que no tendríamos que haber hecho, ¿no?
Más bien no. Pero bueno, Urtasun, tú lo adelantabas, la está empezando a liar, no sé si como avanzadilla hacia una nueva agresión, hacia una cultura y tradición española, que uno puede, le puede gustar más o menos la tauromaquia, pero lo que está claro es que es una tradición cultural española arraigada en una parte muy importante de la población. ¿Tú crees que este es el inicio de un ataque frontal contra los toros?
Sí, sin duda, sin duda. Pero como te adelantaba ayer, no es una, no es que estemos posicionándonos en contra de que bueno que se redefina, ¿no?, el tema de la tauromaquia en España. Bueno, podemos entender que las costumbres se pueden ir cambiando, pero bueno, tú lo has dicho, los toros es algo innato en España y no de la época franquista, quiere decir, de la época de Goya, ¿no? Estamos adelantándonos un pasito más allá porque realmente creo que hay muchas personas que desconocen la historia más allá del aleccionamiento que determinadas ideas políticas se quieren dirigir, ¿no? Pero podemos estar de acuerdo, ¿no? Que bueno, podemos estar todos de acuerdo y seguro que lo estaremos en erradicar el maltrato animal, ¿no? Pero lo que a mí me chocaba, y por eso quería introducirlo hoy un poquito para que, bueno, quien nos esté oyendo, pues tenga una visión propia y además aleccionada un poco con las cuatro notas que podamos decir. Ahora, no es estar a favor o en contra de la tauromaquia en este caso, ¿no?, sino de cómo una parte de un gobierno, un ministro, decide tomar una decisión unilateral, probablemente sin consultarla con el resto de los miembros del gobierno y sobre todo sin haber consensuado con los distintos sectores involucrados, pues una medida, digamos, bueno, si queremos erradicar la tauromaquia, pues vamos a hacerlo poco a poco, consensuadamente, haciendo medidas que sea paulatino y no a la trágala, ¿no? Y me parece que el señor Urtasun pues está en contra de los toros, está en un cargo en el que puede definir o no definir determinados términos, lo ha hecho y no lo ha consultado a nadie, simplemente es una decisión personal. ¿Qué ocurrirá? Pues que si la sociedad en su conjunto consideráramos que los toros es un maltrato animal y que habría que erradicarlo, pues hecho de esta forma, como lo ha hecho el señor Urtasun, pues lo que sucederá es que cuando cambie el gobierno, pues si tiene otra sensibilidad diferente, volverán a relanzar la tauromaquia. Por lo tanto, la sociedad estamos ante los designios personalistas de uno u otro, ¿no? Cuando realmente lo que tendría que ser en temas que no es que sean fundamentales, porque la tauromaquia no es fundamental para nuestro día a día, pero sí es verdad que forma parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, y un cambio en legislar o en tener en cuenta ese evento, pues tendría que tener un consenso suficiente para que, independientemente del gobierno que esté gobernando en cada momento, pues la línea a seguir en relación a los toros fuera una misma, ¿no? Y creo que las cosas se hacen de una forma tan personalista que evidentemente nos deja la duda de si ahora vamos a acabar con los toros hasta que entre otro gobierno que los va a relanzar, ¿no? Es esa inconsistencia gubernamental que creo que echa, que yo al menos echo de menos que se hagan de una forma consensuada, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con la medida en sí.
Pues estoy muy de acuerdo contigo, Antonio. La semana que viene sabremos ya si en Cataluña tenemos posibilidades de un gobierno o de otro. ¿Tú por quién apuestas?
Bueno, creo que todos los indicios son a que va a ganar el Partido Socialista de Cataluña. La gobernabilidad va a ser, bueno, pues como estamos acostumbrados a nivel nacional, va a haber que pactar casi cualquier cosa. Y la duda es, bueno, la duda no, porque creo que dentro del independentismo, pues también el señor Puigdemont va a ganar esa baza contra Esquerra. Y la duda es que podrá ser un partido súper progresista como es el Partido Socialista, gobernando o llegando a acuerdos con un partido independentista, pero no lo olvidemos, de profunda derecha, que es el partido del señor Puigdemont. Bueno, será simpático ver unas ciertas políticas comunes, unos ciertos acuerdos entre grupos ideológicamente tan dispares y tan en la punta diferente uno de otro, y probablemente, si se llegara a un entendimiento, pues calificando esa acción gubernamental como de progresista, ¿no? Cuando el señor Puigdemont, menos progresista puede ser cualquier cosa, ¿no?
Pues qué te digo, Antonio, que la semana que viene nos volveremos a encontrar aquí en las ondas radiofónicas de Gente Radio y veremos qué nos ha deparado este fin de semana electoral. De momento la campaña
hablaremos de Cataluña, sin duda.
Va a seguir plana toda la semana y estarán hablando de todo, menos de sequía y esa cosa. Aunque la portada de La Vanguardia hoy no habla de la campaña, sino habla precisamente de los problemas del agua y de Agbar en sus relaciones financieras con sus socios franceses. Pero bueno, los catalanes son aparte. Si tienen sequía, también tienen sequía mental en la campaña, solo hablando de pactos.
Sí, señor.
Hasta la semana que viene, señor.
Un fuerte abrazo.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Gente Radio, tu día.
Bueno, Tachi, buenos días. ¿Cómo está usted, Tachi Izquierdo?
Muy buenos días. Aquí, preso del coche y del tráfico.
Qué malo, qué malo. ¿Por qué parte de la isla estás atrapado?
Pues no, me ha pillado la laguna. Me desayuné con la cola de todos los días del norte, desde el Sausal hasta la laguna. Y ahora dentro de la ciudad de los adelantados, pues alguna obra que otra que se ha puesto en marcha últimamente, pues complica aún más las cosas. La zona de San Benito, el entorno del centro de salud, pues imagínate, si cortas la calle que baja, que ahora no recuerdo, que es una calle muy popular aquí de la laguna, pues evidentemente tienes a León montado aquí, intentando salir de la laguna, y ahora mismo es imposible.
Qué horror, lo del tráfico en Canarias.
Bueno, es tremendo. Hombre, las obras están muy bien porque luego al final traen comodidad, pero en la 6 de diciembre, que es la calle en la que están las obras ahora mismo, evidentemente no va a ganar ni en ensanche ni en mayor comodidad, porque la calle da lo que da, ¿no? Da el ancho que da. Son dos vías de salida y es una vía, claro, que te conecta con la zona, digamos, media de la ciudad hacia la avenida de Trinidad. Pues imagínate el cacao que hay aquí. O sea, que nos pasamos en esta isla el día metidos en el coche.
Bueno, pues los datos del paro, que ya han sido publicados en la mañana de hoy por el Ministerio de Trabajo, son buenos. Pasa que ya estoy viendo, empezando a ver análisis canarios, y bueno, pues aquí, aunque en Canarias hemos caído en 12.224 en su tasa anual, en el mes de abril sube, pues está claro, porque la Semana Santa cayó en marzo,
claro,
¿no?
Claro, normal. El comportamiento habitual, ¿no? La hostelería tira en esa época de muchos puestos de trabajo, y luego también la mayor estabilidad, entre comillas, del empleo por el tipo de empleo que se está haciendo más, digamos, más prolongado, pues está haciendo también que los datos del paro sean realmente buenos. Hombre, en definitiva, si la gente está trabajando y es durante más tiempo, pues mucho mejor. Lo que pasa que, hombre, también hay condiciones que no siempre va a llover a gusto de todos. Pero claro, los datos están siendo últimamente, digamos, buenos. Y cuando vengan también las incorporaciones por contratos de práctica con el nuevo modelo de la FP dual que va a implantarse a partir del próximo curso, pues seguramente también en algunos meses del año, cuando estén las prácticas del alumnado, seguramente pues las cifras del paro también bajarán. Claro, no vale estar jugando con cifras, digamos, precisamente para eso, para jugar con ella. En realidad, los datos del paro están mejorando, eso no cabe duda, pero digamos, están mejorando la situación en una coyuntura donde digamos la enfermedad bastante crónica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué va pasando, ¿no? Qué nos va dando de bueno ese dato, porque son ajustes a veces quirúrgicos, Diego, me da la sensación, ¿no?
Sí, el problema está en que si manejamos datos para hacernos trampas al solitario, pues vamos mal, ¿no? Es decir, y a veces tiene una esa sensación, ¿no? Que no se dicen las verdades auténticas. A mí el dato que más me gusta es el número de cotizantes a la Seguridad Social, que siempre demando que por qué no dicen la aportación económica, es decir, cuánto hemos aportado los trabajadores de este país al sistema de Seguridad Social, cuánto hemos cotizado en los TC2. A mí ese es el dato el que más claro dice cuánta gente está trabajando, pero también cómo están trabajando, si están cotizando un número de horas con salarios dignos. Es decir, ese es el dato que deberíamos de manejar, y los demás pues están muy bien, los porcentuales, el trimestre, el respecto al mismo mes del año anterior, el periodo, todo eso está muy bien para llenar páginas de periódico. Pero ¿por qué no? El dato bueno es aportación, qué caja se ha hecho en la Seguridad Social este mes, y eso no lo dicen, no lo sé por qué.
No, esa es la clave en realidad, porque esa es la radiografía perfecta de cómo está el país en cuanto al aspecto laboral, ¿no? Porque, claro, si trabajas, lo que tú cotizas o lo que tú aportas a la Seguridad Social, realmente es la situación en la que estás, y eso no engaña, ¿no? Ahora, los grandes datos de contratación, pues evidentemente ahí no viene lo que tú cobras o lo que tú dejas de cobrar, ¿no? Ni las condiciones laborales en las que estás. Lo otro sí nos da, pues lo que aportamos. Realmente lo que al final llega a la cuenta de resultados de lo que es el mundo laboral en este país. Lo otro ya, pues son contratos. Sabemos que ahora mismo hay modelos de contratos, ha habido un cambio en el modelo de contrato en el que se entra directamente en un contrato que baraja más un periodo de contratación más amplio del que había hace unos años, ¿vale? Eso también nos da estabilidad en cuanto a la situación del desempleo, pero desde luego la cotización es lo que realmente nos da la verdadera realidad del país, ¿no? Ahí no habría ni trampa ni cartón, porque tú tanto pagas, tanto cobras, tanto pagas, ¿no? Y ahí es realmente como sabemos cómo estamos realmente.
Y además tendríamos tres datos importantes para analizar la situación del mercado laboral español. Tendríamos, por un lado, la aportación en el régimen general de la Seguridad Social, que son trabajadores por cuenta ajena de dinero privado. Tendríamos la aportación de los trabajadores autónomos al régimen autónomo de la Seguridad Social, que esos dos datos lo tienen clarito, es darle una tecla, ¡pum! Y también tendríamos las aportaciones a las mutualidades de los funcionarios públicos que van por otro ladito,
que no van por la
caja de la Seguridad Social, que no se jubilan con cargo al fondo de las pensiones, sino por la mutualidad. Pero forman parte de lo público, ¿eh? Forman parte del paquete y de los trabajadores. Esos tres datos serían una radiografía perfecta de la economía española.
Exacto, sí, porque todo lo otro es barajar y es jugar con el dato, como tú dices, ¿no? Es tener un dato puntual. Sabemos que cada trimestre hay un balance, cada mes también nos dan un análisis de cómo está la situación del desempleo, pero la cifra menuda, la realidad de cada sector, lo que sufre cada sector a diario, es realmente la visión real de cómo debe estar la cosa. De los autónomos, sobre todo, ¿no? Que es una situación bastante preocupante, están permanentemente quejándose y no se dan apenas avances, ¿no?, para que ese sector tenga mayor estabilidad. Y no hay más que el entorno de uno para saber realmente cómo funciona. El otro día me decía un amigo, es que estuve autónomo un tiempo y ahora ya me he ido de ese régimen y tengo que trabajar no sé cuánto tiempo para volver otra vez al régimen antiguo, ¿sabes? Todas esas dificultades hay que ponerlas sobre la mesa. Los grandes datos, Diego, no valen para eso, para un titular y hasta mañana, ¿no? Y ahí queda la situación.
Pues nada, a ver si en algún momento la ministra de Trabajo y Economía Social decide hacer unas estadísticas que nos den claridad de la situación, sí, y no maquillarlas, sí, o estirarlas o sacarle punta para beneficio de algunos y de algunas. Oye, escúchame, que yo quería comentar contigo. Hoy me he hecho eco de una noticia que no está muy difundida en la prensa local, porque como casi todo, ¿no?, que no se hace mucho eco. Creo que le he visto en Atlántico hoy un análisis sobre la situación en la que se ha metido Nueva Canaria tras el anuncio de concurrir con la plataforma plataforma Sumar, justificando que les une una amistad especial con Compromís y que Compromís va con Sumar. Entonces, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Yo voy detrás de Compromís, ¿no? Y creo que se ha generado un malestar importante entre las bases de Nueva Canaria. Y hoy he visto una noticia que yo creo que es relevante, ¿no? Que en Nueva Canaria hay mar de fondo y que hay alguna discrepancia en la dirección del partido, que piden renovación en la dirección, están amenazando con ruptura, incluso están amenazando con darse de baja del partido y volver algunos a Coalición Canaria, algunas se lo están planteando. ¿Todo esto va a acabar con la disolución de Nueva Canaria o con la incorporación de Nueva Canaria en Coalición Canaria o con una fractura en otras dos formaciones nuevas?
Es que la verdad la situación es bastante bastante compleja, Diego. Hay un poco de todo lo que tú has más o menos avanzado en tu comentario, ¿no? Saber cómo están las bases ahora mismo, es que también la propia organización del partido es compleja, no es un partido al uso, digamos, y que esté socialmente, digamos, en el candelero, ¿no? No es un partido del perfil de Coalición Canaria o del PSOE, donde prácticamente las paredes de sus sedes son transparentes, son de cristal, ¿no? Aquí todos nos enteramos cuando hay una crisis interna en el PSOE, en Coalición, pues por interés de las partes en conflicto siempre nos acabamos enterando. En una formación como Nueva Canarias, que se sustenta, o a mí por lo menos me da esa sensación, en una cúspide en la que están varios dirigentes que son un poco la voz cantante, ¿no? Los rostros más conocidos, luego lo que trasciende lo que trasciende a público realmente es complejo, porque si se cierra la cúpula en la que puede estar la disputa, no tenemos luego una visión de realmente qué está pasando ahí. Pero sí está pasando algo, Diego, sí ha pasado algo. Yo conozco a militantes de Nueva Canarias, a algunos dirigentes de Nueva Canarias, y es una situación bastante incómoda ahora mismo, porque claro, es que no es solo un frente en el que se podría cambiar ahora mismo la estrategia, aunque sea puntual para el proceso electoral a nivel europeo, pero sí hay cierto enfrentamiento o cierto disgusto en determinados sectores de Nueva Canaria respecto a las dos posibles vertientes que se puedan coger. Pero en el fondo, para mí hay una tercera vía, que no sé si te la comenté hace un par de semanas. También puede entrar en cuestión ahora mismo la figura de Román Rodríguez y complicarse todo muchísimo y entrar en un debate en el que no se entró, por ejemplo, hace 7 o 8 meses con motivo de las pasadas elecciones, en el que el partido sacó unos resultados muy malos, se quedó fuera el propio Román Rodríguez del Parlamento de Canarias, de Madrid también se han quedado fuera en el último minuto del recuento electoral. Nueva Canarias yo creo que estaba llamada a hacer una formación política con cierta presencia en el arco parlamentario regional, por ese posible enfoque de diversidad de visiones dentro de la política con un corte nacionalista, pero bueno, digamos, se supone que ubicada en la izquierda nacionalista, franja que perdió en su día una formación, por ejemplo, como ICAN, ¿no? Hoy en día absolutamente disuelta, ¿no? Como una pastilla de azúcar dentro de un café, de Coalición Canaria, pues yo no sé si muchos están temiendo hoy en día que eso le pueda pasar a Nueva Canaria. Una formación que después de las elecciones no se ha recuperado del todo, pero que siempre está tirando de ese tipo de herramientas políticas que nos mantienen de nuevo en el candelero. Ya tuvo un acuerdo con Coalición Canaria y anteriormente con otras formaciones para determinados movimientos políticos. Este de ahora me parece un poco más arriesgado, Diego, de los que ha dado hasta ahora, ¿no? Además, con dos frentes. Con un frente probablemente muy alejado de lo que es la ideología, me atrevo a decir, general dentro del partido, y con otro que podría estar más cerca, que sería el de Coalición Canaria, pero que tampoco es de muy agrado de una buena parte de la militancia de Nueva Canarias, porque muchos miembros de esta formación política en su día estuvieron en Coalición Canaria y algunos también pues habían militado en el PSOE y en alguna fuerza de la izquierda nacionalista de Canarias. Tienen un jaleo bastante importante y hay que ver a ver cómo
¿cómo se resuelve este galimatías, digo?
¿A ti te hubiera gustado ver a Nueva Canaria engrosar las filas del pacto de la coalición con el PNV, con Garoa Bay, con Coalición Canaria, para intentar forzar? Porque claro, el eurodiputado del PNV se lo garantizan los votos del PNV, pero para que el número 2, Carlos Alonso, sea eurodiputado y representa a Canarias como canario, es necesario que los resultados en Canarias sean muy buenos. Y con los de Nueva Canaria que voten a Sumar, yo creo que esto es un tiro en la pierna.
Es una cosa, yo el problema donde veo el problema realmente es cuando tú le dices a tu militancia, bueno, ahora nos toca votar por esto, lo vamos con esta gente, ¿no? Y probablemente no cuaje con tu ideología, con tu forma de ver, ya no te digo Europa, sino de ver Canarias o lo que sea, ¿no? Es bastante complicado. Luego los acuerdos también tienen la vigencia y tienen la trascendencia que tienen. Al final, el pasado mandato en el Congreso de los Diputados, Pedro Quevedo tuvo que echar un lado para que entrara la diputada de Gran Canaria, ¿no? Como tocaba en el acuerdo que se había firmado. No sé, son maniobras que se hacen muy a nivel político, y en eso Román Rodríguez, desde luego, es un experto. Él sabe más que nadie mover la política desde la sombra, y son jugadas que yo creo que a la militancia, lo que es la militancia, lo que es la dirección política, igual es mucho más fácil poder entender las pugnas que manda digamos la cúspide, ¿no? Pero abajo, donde está la militancia, sea la que sea, porque también Nueva Canaria es un partido, estamos hablando de una formación política que tiene una implantación mucho más aguerrida en Gran Canaria que en Tenerife, ¿no? En Tenerife lo ha intentado, en las últimas elecciones dio la sensación de que iba a resurgir o que se iba a implantar el proyecto, pero al final no ha cuajado como se pretendía, y tenía una serie de fichajes bastante interesantes, entre ellos Valentín de Santa Úrsula, José Daniel Díaz y a la candidata que tuvieron también en La Laguna. O sea, tuvieron una serie de personas que daba la sensación de darle estabilidad al proyecto, pero...
Odalis en Santa Cruz, Ramón Miranda en Garachico, esto, ¿no? tenía el acuerdo en el Rosario, el acuerdo en el Sauzal...
Exacto, sí. Sí, exacto, había una serie de acuerdos que daba la sensación de que el partido estaba tomando la senda de arraigarse en fundamentalmente en el norte de Tenerife, ¿no? Siempre ha sido una asignatura pendiente, la sombra de Román Rodríguez es una sombra muy larga, y no es un político del todo entendido en Tenerife, aunque Román en el plano corto es bastante asequible y es una persona muy muy cercana, muy popular, y que además conoce muy bien la realidad de la isla de Tenerife, eso es indiscutible. Pero luego están estas maniobras, digo, que al militante, al ciudadano de a pie, pues les cuesta entender, ¿no? Que plantee una alianza con una formación política de la que andas algo lejos, se supone, ideológicamente. Algo, digo algo, no es que estén en política todos posibles, ¿eh? O sea, si no, mira el gobierno que tenemos a nivel nacional, ¿no?
Con pero es una cuestión...
sensibilidades políticas mezcladas, ¿no?
Es una cuestión, bueno, Tachi, que a mí me sorprende mucho el tema de las prioridades, ¿no? ¿Tú crees que al canario de Fuerteventura, de Lanzarote, de Hierro, de Tenerife, de cualquier isla, le preocupa más el REF o el incremento de votos de la ultraderecha en Rumanía?
Claro.
Pues eso es lo que ha puesto en un lado y el otro de la balanza Román Rodríguez. Es que yo no lo entiendo.
Pues que, a ver, si la política europea es compleja ya de por sí, por eso mismo, por lo amplia, por cómo está Europa también evolucionando políticamente hablando, bueno, pero que eso no sé, se combate quizás con otras políticas que hay otros partidos más llamados a combatir ese tipo de movimientos, porque luego en el fondo, ¿a qué aspiraría Nueva Canarias? ¿A compartir un puesto de eurodiputado?
¿Algún asesor del eurodiputado de Sumar? ¿Algún puestillo de segunda fila? No va a ser eurodiputado, no va en la lista en los 5 primeros.
Pues por eso te digo que puedes aspirarlo, pero que no vas a llegar.
No va a llegar.
No vas a llegar y vas a estar... es que no lo sé, es que, digamos, los aliados que se buscan o se plantean son aliados que también a su vez están creciendo y están inmersos en su propia crisis, ¿no? Están intentando ver cuál es su papel dentro del arco parlamentario después de la hecatombe que sufrió Podemos, ¿no? Y además, no sé, pues igual muy mal deben estar las cosas como para estar haciendo filigranas de este calibre, ¿no? o lo tienes muy claro o tienes muchos problemas. No sé cuál es el verdadero motivo, ¿no? Yo a veces la política a estos niveles, ya tan orgánicos y tan civilinos, a mí se me escapa, ¿no? Se me escapa. Pero que también hay una propuesta de ir juntos con Coalición Canaria, o sea, la hubo.
La hubo, ¿no? La hubo.
O casi de integrarse dentro de Coalición Canaria.
Ahí está, la batalla y veremos qué queda todo esto. Desde luego el nacionalismo canario cada día es más importante, que tenga un proyecto que ilusione a los habitantes de esta comunidad autónoma.
Sí, yo
transversal.
Yo siempre considero que los proyectos del calibre de lo que es el nacionalismo que se mueve en Canarias, que es un nacionalismo un poco más, digamos, menos contundente que otros nacionalismos que hay en el país, pues tenga la fortaleza que debe tener. Y hombre, evidentemente todo el mundo pues debe pensar o debe entender que yo estoy hablando ahora mismo del modelo de Coalición Canaria, ¿no? Que ha sido un nacionalismo que ha ido integrando, se ha ido transformando a lo largo de los tiempos con sus aciertos y sus errores, pero es un nacionalismo que funciona y vive para gobernar, y lo ha hecho. Y de hecho, hoy en día, la presidencia del Gobierno de Canarias está en manos de ese nacionalismo. Pero claro, si Nueva Canaria se integra dentro de Coalición Canaria, evidentemente es para pasarle lo que le pasó a ICAN y a otras fuerzas que fueron detrás de ese movimiento, y otros dirigentes que, viniendo de una izquierda nacionalista, se integraron en Coalición Canaria, y hoy en día, evidentemente, de esas siglas, ¿quién se acuerda? De hecho, hoy en día se está luchando en el PNC, que estuvo también un periplo de integración dentro de Coalición Canaria, hoy en día se está luchando en el Partido Nacionalista Canario por las siglas, ya ni siquiera por la persistencia ni por la pervivencia, sino por mantener una sigla. Complejo el tema.
Que se las vendan al proyecto nacionalista y que se monte Partido Nacionalista Canario. Tenemos que irnos, pero simplemente un minutito. ¿Qué te parece lo que está pasando en el sur de la isla de Tenerife con las licencias de La Tejita y de Cuna del Alma? Que Jennifer dice una cosa, José Miguel dice otra, los de Coalición Canaria están diciendo que ellos nos van a pagar indemnizaciones por licencias bien o mal dadas, que Canarias depende del turismo y que no van a pagar dinero público para que no se hagan hoteles. Sí, ¿qué te parece todo esto? ¿En qué va a quedar? Porque yo me tiro un poco alarmado, digo, a ver qué pasa aquí.
Yo por lo poco que estoy viendo, la verdad que cuando ya los temas han sido bastante manidos, ¿no? Porque el partido de la alcaldesa de Granadilla, que no es otro que el PSOE, en su momento defendió toda esa proliferación de desarrollo en su municipio, si mal no recuerdo, ¿no? Si no tú me...
Sí. ¿No? González Ceja pasa que está sentado en el banquillo. No sé si lo han condenado ya por corrupción o por tráfico de influencia, pero vamos, González Ceja fue el que dio la licencia.
Pero bueno, dio la licencia siendo militante del PSOE, ¿no?
Sí, alcalde del PSOE. De no, y Fraga dice que no está dispuesto a paralizar lo de Cuna del Alma, y es del PSOE de toda la vida, ¿no?
Bueno, pero
nadie más
pero
del PSOE
no
que Fraga.
Defendiéndolo, no estaba defendiendo Cuna del Alma. O era lo contrario, pues igual estoy aquí perdido.
No, el alcalde de ADG quiere que Cuna del Alma vaya para adentro, que considera que es un buen proyecto y tiene que salir adelante. Sí, la que no quiere que siga para adelante es Jennifer Miranda, que es el de La Tejita. Y los promotores diciendo, usted me da el dinerito, que con su impuesto yo aquí no tengo ningún problema.
Claro, eso es lo que se dijo, ¿no? Yo recuerdo eso. Y el PSOE, con Pedro Martín incluso al frente, pues estaba un poco a favor de esos dos proyectos, ¿no? Que yo recuerde.
Ahora está a favor del de Cuna del Alma y está defendiendo a Jennifer Miranda. Ahora está intentando hacer oposición a Rosa, porque como Rosa ha dicho, Rosa Dávila, que es una niña malcriada, pues sale en defensa de su pupila de Granadilla.
Sí,
esto
yo
es postureo.
De Pedro Martín hoy diciendo que era, no sé, pero el PSOE está muy obsesionado últimamente con el tema de la forma, ¿eh?
Sí.
Muy, muy obsesionado. Yo no lo entiendo. Después de haber sido los grandes maestros del mal gusto a la hora de intervenir en algunos foros parlamentarios o políticos, ahora vienen a jugar un papel de niños buenos y de gente educada, que en algunos momentos no lo han sido, y en algunos momentos le han dicho a la población una cosa sobre algunos aspectos, y hoy en día están diciendo, si no la contraria, algo muy diferente a lo que dijeron en su día. Entonces, yo creo que el PSOE también debe aclararse las ideas como Nueva Canaria y realmente venir con un discurso claro, porque no se puede ganar el voto de la gente a cualquier precio, ¿eh? No se puede ir por ahí con el jefe supremo diciendo que los demás son unos malcriados y que se portan muy mal en los foros, y luego el PSOE pues estar dando leña por detrás y diciendo que no han hecho nada, ¿no? Como el que tira la piedra y esconde la mano. En el caso de Granadilla, si esto está como está, es porque desde ese municipio y con el mismo partido que está gobernando hoy, se le dio todos los parabienes a ese proyecto. No me vengan ahora con historias, porque entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, no lo entiendo.
Bueno, pues a reflexionar también el PSOE, el PSOE en Tenerife, a ver qué pasa. Y hay que nos hagan un proyecto claro, si Tejita sí o no, Cuna del Alma sí o claro, no.
Exacto, sí.
Que nos lo digan claro.
A ver, porque en el alma de todos nosotros habrá una postura respecto a esas infraestructuras turísticas. Hay quien está a favor y hay quien está en contra. Lo que no se puede cambiar de repente, por un interés de dejarse ver, porque la verdad que el PSOE ha estado bastante perdido en los últimos tiempos, de cambiar o intentar cambiar el paradigma de por donde iban ahora mismo las cosas en esta isla. O sea, eso es, yo eso lo veo bastante complicado, vamos.
Yo lo que tengo claro es que si una administración pública, después de un proceso administrativo, otorga una licencia de construcción de algo y está mal dada, que se quite. Pero si está bien dada...
Si está bien dada, te la tendrás que comer con papas, porque...
Hay que ser un Estado...
Yo lo digo porque se supone que todo eso se hizo conforme a la legislación vigente.
Y la seguridad jurídica es un valor que nos ponemos nosotros encima, ¿eh? Que somos...
Evidentemente, no. Y eso te pasa a ti a nivel particular y me pasa a mí también y a cualquier hijo de vecino.
Pues señor, ¿qué le digo? Que le tengo que dejar que tiene usted que hacerse una analítica y tendrá que echarse después un cafecito. Así que sáquese la sangre.
Ya me la hice. Me adelanté un poquito para estar más tranquilo ahora y ahora voy ya a desayunar y a seguir haciendo cosas el resto del día.
Pues nada, que tenga usted un buen día. Le invito a que escuche la primera selección musical del día de hoy, de esta semana, que es Héroes del Silencio. ¿Te gustaban Héroes del Silencio? ¿Sí o no? No te enrolles.
No, sí me gusta.
Venga,
sí me
pues
gusta,
esta semana 10 temas de Héroes del Silencio.
Voy a disfrutarlo. Un abrazo para vos.
Ahí va, entre dos tierras.
Muy caluroso.
Hasta la semana que viene. Un
abrazo.
Deja.
Bueno, pues ya tenemos sentado aquí en el estudio central de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, al responsable portavoz de Coalición Canaria a nivel municipal, yo creo que ya también a nivel asamblea, don Alonso Acevedo. Buenos días, Alonso.
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal?
¿Puedo decir que eres el responsable de Coalición Canaria, el máximo responsable de Coalición Canaria del Puerto de la Cruz en todos los sentidos?
Hombre, ahora mismo hay una junta gestora en la cual yo soy el presidente de la misma, y con un grupo de 7 personas más dentro de esa junta gestora, y yo no impongo. Siempre todo lo que se decide en esas juntas gestoras es con consenso, y la cabeza visible, pues ahora mismo soy yo.
Ahora eres tú. Pues bueno, entonces hemos acertado al invitarte aquí para hablar del Puerto de la Cruz y lo que está pasando en los últimos tiempos. La semana pasada conocíamos la noticia que te hacía llegar y que te invitaba, y has aceptado perfectamente en el día de hoy a hablar de qué está pasando en el ayuntamiento, puesto que en el último pleno pasaron cosas muy extrañas e irregulares y anormales, ¿no? Lo primero es que ACP, Asamblea Ciudadana Portillense, no votó a favor del reconocimiento extrajudicial de crédito de 2 créditos de más de 1 millón de euros, de 600 y pico mil, 200 y pico mil, y esto generó pues un cambio de postura del socio de gobierno del PSOE, ¿no? ¿Realmente están las cosas tan malas ahí dentro del ayuntamiento entre ACP y PSOE, o es simplemente un bulo que se hizo eco un medio de comunicación?
Hombre, bulo yo creo que no. Vamos a ver, ha habido un cambio, es notorio, en el comportamiento de ACP, en el cual, pues, en el último pleno, en 2 reconocimientos extrajudiciales de crédito, como muy bien dice, uno de 687.000 euros y otro de 255.000 euros, si no recuerdo mal, en el cual, pues, se abstuvieron. No es normal, porque el grupo de gobierno, el pacto que hay entre ACP y el PSOE, según ellos mismos, ambas formaciones, funciona de maravilla, un pacto muy sólido. Pues yo pienso que ese pacto tan sólido se está resquebrajando poco a poco, porque al abstenerse, que yo hubiese pensado aún peor todavía si hubiesen dicho que no, tener el valor de decir que no.
Porque si es eso, que no lo pagan.
Es que el problema es ese, que ¿quiénes son los principales perjudicados? Los proveedores, los cuales han hecho su trabajo. Ese REC llevaba una cantidad ingente de facturas de las fiestas de julio del año pasado, carnavales, carnaval de verano, navidades, etcétera, etcétera.
¿Ahí estaban las luces de Navidad?
No.
Todavía está pendiente.
Eso está pendiente.
Es casi 1 millón de fiestas improvisadas.
Exactamente, todo ha sido pues eso. Orquestas, escenarios, luz, sonido, grupos del carnaval, etcétera, etcétera. Vamos a ver, tan difícil, y esa pregunta ya yo la he hecho en algún pleno, tan difícil es planificar, tan difícil es gestionar en un ayuntamiento, yo pienso que no, y más teniendo dinero. Lo difícil, gestionar y planificar en un ayuntamiento, es sin tener dinero. Ellos se han encontrado con bastante dinero, con mucho dinero, y desde nuestro punto de vista no han gestionado como se debe hacer. Empezando, vamos a ver, priorizan las fiestas, ¿vale? Y las ayudas de emergencia. Ayudas de emergencia, 6 meses, 8 meses, conozco personas aquí, porque el Puerto de la Cruz es pequeño, y yo conozco personas que lo siguen pasando bastante mal, que las ayudas de emergencia no le han llegado después de 6 meses.
También han ido en reconocimiento extrajudicial de crédito, a temas de asuntos sociales, ¿eh?
Sí, exactamente, pero por eso mismo, falta de planificación. Por fin, ya salió a licitación, a concurso, las ayudas a domicilio, los servicios de ayuda a domicilio, el SAD. ¡Aleluya! Como quien dice, porque de resto, el pliego de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria, ahí está. La limpieza de dependencias municipales, dicen que va a salir ya. Yo cuando lo veo lo creo, porque cuando ellos llegaron en el 2019 a gobernar, dijeron que en 3 meses estaban los pliegos. Llevamos por 5 años. Y seguimos lo de Sufi Tarajal, seguimos lo de Samil, yendo con reconocimientos extrajudiciales de crédito. Y una cosa que quiero dejar muy clara, Diego, pero muy, muy, muy clara. Coalición Canaria no está en contra de que se le pague a los proveedores. Ojo, porque parece ser que como votamos no a los reconocimientos extrajudiciales de crédito, que estamos en contra de que se le paguen a los proveedores. No. Nosotros incluso, y el grupo del PP también, votamos sí a la urgencia. En lo que no estamos de acuerdo es en cómo se ha llevado este tema administrativamente. Lo que no puede ser es que pleno tras pleno, 10 reconocimientos de extrajudicial de crédito, 14, nos envían 15 minutos o 10 minutos antes, 4 reconocimientos más que no puedes ni leerlos, y todos los informes son desfavorables, jurídicamente desfavorables, gastos recurrentes, no hay expediente, o sea, vamos a ver, y después
Se ha convertido en una normalidad, algo que es anormal. Un reconocimiento de extrajudicial de crédito es eso. Extrajudicial es pagarle en última instancia a alguien que se le ha pagado o se le ha encargado un servicio indebidamente o fuera de plazo. El tener contratos vencidos año tras año y mes tras mes, teniendo que recurrir a esta figura para pagar la factura de un servicio que es como recogida de limpieza de basura, limpieza de colegio, el tema del agua que tampoco está claro y sigue estando ahí en veremos, hace ya años. Es decir, un montón de contratos de servicios públicos que es simplemente sacarlo a concurso y,
exactamente,
y adjudicarlo.
Pero por lo que...
Y se sabía que estaban vencidos, ¿no?
A ver, y puede ser, no, es que, no sé, mandato 2011, 2015, no se hizo nada, vamos a ver... Querido PSOE y ACP, lo de querido...
Entrecomillado.
Estaban en un plan de ajuste. No había ni un céntimo. Como muy bien decía mucha gente, no se podía comprar ni un bolígrafo porque no te daban fiado ni al ayuntamiento ni loco. Se está llegando incluso a que proveedores que todavía se les debe la factura se están pensando en ya no trabajar para el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Me lo han dicho a mí empresas que me han llamado, porque claro, vas creando una fama de que no eres buen pagador, eres moroso, porque no pagas ni en tiempo ni en forma por no gestionar debidamente la administración y los pagos a esos proveedores que, vuelvo a repetir, ya han hecho su trabajo.
¿Va a pasar algo en el ayuntamiento o esto todo es un ruido de sables pero no va a llevar a ningún lado? ¿Va a seguir estando gobernada por la coalición o el pacto PSOE-ACP o eso se va a romper en los próximos meses?
Bueno, eso quien lo tiene que decidir y quienes lo saben es el señor Marco González y don David Hernández.
Con ustedes están hablando desde el PSOE, porque una de las cosas que dice el artículo es que tú estarías de acuerdo en hablar con ellos y Diego dice que no, que ni de coña.
A ver, el artículo dice que yo tengo muy dudas, que tengo muchas dudas, es lo que dice, ¿no? Que y que Diego dice...
Diego Moreno, compañero
de partido, de corporación. No, a ver, Diego y yo hablamos todos los días. Es totalmente falso que Diego haya dicho que no. Igual que es totalmente falso de que yo me haya reunido con Marcos en algún momento.
¿Propuesta no habéis recibido ninguna?
Propuesta ninguna. Nosotros estamos abiertos al diálogo con quien sea. Nosotros somos gente de partido.
¿Y te consta a ti que Marcos le ha amenazado a David que ostina a ustedes en la retaguardia?
A mí no me consta, la verdad que no. Los mentideros...
Yo ya no me fío de nada de lo que me cuentan, pero...
A mí personalmente yo tengo una cosa clara. Si a mí me llama Marcos y quiere hablar conmigo, con Coalición Canaria, yo me siento. No tengo ningún problema, yo escucho a todo el mundo. Otra cosa son las decisiones que se pueden tomar. Digo, nosotros, tanto Diego como yo, somos gente de partido y vamos a ver lo que decide el partido. Porque ya hay, por ejemplo, el Pacto de la Laguna, Coalición Canaria-PSOE, en el 2011-2015, creo que fue en Santa Cruz, si no recuerdo mal también. O sea, vamos a ver lo que ocurre. Esto genera un poquito de intranquilidad también a la ciudadanía, porque no ven estabilidad en cuanto a este grupo de gobierno. Aunque ellos digan que el pacto está cohesionado, que está fuerte y demás, creo que no es así. Y a los hechos nos remitimos. Por primera vez, ACP no votó a favor de dos reconocimientos extrajudiciales de crédito.
¿Todo esto a quién beneficia? Porque lo que está claro es que la incertidumbre al municipio no le viene bien. Yo tengo la sensación de que vamos a una velocidad inferior a la de que deberíamos ir en el progreso de nuestra ciudad turística, de nuestra locomotora económica del norte de la isla de Tenerife, que están las cosas todas a ralentí, por no decir que parada, y que aquí, ¿quién gana? Porque yo creo que el Puerto de la Cruz no gana con esta situación.
Quienes pierden somos los ciudadanos del Puerto de la Cruz.
Yo creo que eso es evidente, todo el mundo tiene que tenerlo claro.
Lo que no puede es vivir en esta inestabilidad en el ayuntamiento, vuelvo a repetir, por no saber gestionar, por no saber o no querer. Yo lo pongo en duda, pregunto, porque la verdad es que, vuelvo a decir lo mismo, tan difícil es planificar. En lo que se basan ellos también es en que no hay personal. ¿Qué has hecho para que el personal, por ejemplo, que se ha jubilado y que se jubilará mucha más gente para poder suplir esas plazas que van a quedar vacantes? Sí, hace poco, si no recuerdo mal, creo que fueron 14 o 15 policías nuevos que tomaron posesión. De acuerdo, perfecto, bien. Pero ¿y el resto? Cuando el funcionario que se vayan jubilando, personal, ahora que se vaya jubilando, ¿qué se tiene previsto para sustituirlos?
Y una pregunta que siempre le hago cuando alguien me dice, es que en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz hay poco personal. Digo, ¿cuántos habitantes tiene el Puerto de la Cruz?
Porto tiene como unos 30.000
habitantes. 30.000
habitantes.
Ponle que tenga otras 30.000 camas turísticas. Venga. Dice, no, porque una cosa es lo de los que viven, otra cosa es los que están. Venga, vamos a poner que tenga 50.000 habitantes de manera estable. ¿Cuántos tiene la Orotava?
Pues 40 y pico mil, sí.
¿Quién tiene más empleados públicos? Yeah.
Sí, pero el tema es...
Entonces no falta personal, lo que falta es organización de ese personal.
Volvemos a lo mismo. Pero cuando se vayan jubilando hay que sustituirlo, hay que reponerlo, hay que poner a alguien para hacer la labor de esa persona.
O no, que Alonso, lo que hace falta es que el personal que esté trabajando eficazmente.
También, sí.
En puestos de trabajo que redunden en servicios públicos y en buena gestión del dinero público.
Sí.
Y no es porque no haya personal, sino porque está cada uno un poco a su bola.
Yo te digo una cosa. El personal, tanto laboral como el funcionario del Ayuntamiento de Puerto, sí trabaja. Lo que hay que decirles...
Yo no digo que no trabaje. No estoy diciendo que no trabaje. Yo no digo que sean pagos. Lo que están es despistados porque no tienen un organigrama claro.
Exactamente. No tienen quien les diga, vamos a priorizar esto, vamos a hacer esto, ¿qué te parece esto?
¿Y cuáles son sus cometidos?
Vamos a sacar este expediente, ¿qué son el cometido? Vamos a abrir este expediente, etcétera. Si no se le dice...
Las prioridades, que es lo que marca un político.
Sí, las prioridades ahora mismo son las fiestas. Siempre ha sido las fiestas, desde el año 2019. Pero
tú me dices, las prioridades son las fiestas. Y tienen que llevar 1.000.000 de euros en reconocimiento extrajudicial, con lo cual es una prioridad hacerla, no organizarla ni planificarla.
Prioridades son las fiestas, pero no se planifican las fiestas. No se saca licitación absolutamente nada, todo es improvisación. Ahí vienen los reconocimientos extrajudiciales de crédito, porque no se planifica, no se saca licitación nada.
¿Tú crees que esta manera de gestionar, que ya siendo habitual en el ayuntamiento, acabará en la fiscalía? Porque aquí se ha hablado en estas mesas, en las tertulias, que la figura del interventor está precisamente para garantizar que se cumplen las normas y las leyes económicas, ¿no? Y que esta manera de hacer las cosas tiene que... La obligación del interventor es notificarlas a las administraciones una vez que... A la administración competente, que en este caso es la Fiscalía, una vez que ha sido imposible que se corrijan, ¿no? Y hace poco sabíamos la salida de la concejala de Hacienda porque no había sido capaz con su labor de convencer al que manda de que esto no se puede hacer de manera habitual, que esto es extraordinario y lo está convirtiendo en normal. ¿Crees que va a acabar en la Fiscalía todo esto?
Hombre, esa posibilidad está ahí. De hecho, ya el...
¿Ustedes van a empujar la posibilidad de que lo haga?
El PP ya, pues, ha dicho que posiblemente lo lleva a Fiscalía. Nosotros estamos ahí. Si vemos irregularidades, nosotros también actuaremos. Y en relación a la dimisión de Natalia Afonso con respecto a que no le gustaba supuestamente cómo se está trabajando, yo le hice una pregunta a ella y quiero decir que me parece una persona, lo poco que nos conocimos, excelente, con buen talante. Me pareció una buena profesional y la verdad es que mi pregunta fue, y respeto por supuesto lo que fueron los motivos, que fueron personales, yo los respeto, no los pongo en duda, pero mi pregunta fue la siguiente: ¿es normal que la número 2, que lleva, entre otras áreas, el área de Hacienda, dimita sin llevar ni un año todavía de mandato en el ayuntamiento? No es normal, no es normal, y menos siendo la número 2 del Partido Socialista, llevando áreas muy importantes. ¿Qué ocurrió ahí? Porque algo tuvo que haber ocurrido. A mí no me vengan con milongas, porque algo tuvo que ocurrir. Porque lo que pasa es que, de cara a la ciudadanía, pues motivos personales que vuelvo a repetir y que quede muy claro, que no los pongo en duda. Pero a mí la pregunta que acabo de hacer, a mí no me la han contestado. Ni me la contestarán nunca, eso está claro.
Eso está claro. Bueno, entonces, ¿va a normalizarse este tema también? Es decir, ¿se va a considerar que esto es normal y vamos a aguantar así todo el mandato hasta el final de... Creo que es en el 27.
2027 mandato. Son las próximas elecciones. No se debe aguantar de esta manera porque volveremos a repetir que los perjudicados son los ciudadanos y ciudadanas del Puerto de la Cruz, porque esto no es manera de llevar un ayuntamiento.
Alonso, y Coalición Canaria, por arriba tuya, ¿te han dado instrucciones de que se lo ponga fácil al PSOE para desbloquear esta situación?
No, a mí Coalición Canaria...
¿Por qué te reíste, malvado?
No, porque, a ver, yo, pues sí, tengo contactos con, ¿cómo dices tú?, con la parte de arriba, y la verdad que la relación es muy buena con todos, con Paco Linares, con Rosa Dávila, la verdad que muy bien, nos escuchan, nos apoyan en todo y, quieras o no, eso se agradece. A nosotros vamos a ver lo que pasa con el tema de todos estos reconocimientos extrajudiciales de crédito y que por una vez, tanto ACP como Partido Socialista, se pongan manos a la obra y, entre comillas, que trabajen. pero que trabajen un poco mejor en el sentido de que planifiquen y organicen lo que es este ayuntamiento, porque así no se puede seguir.
Alonso, ¿tú crees que si esto se mantiene en el tiempo y que se normaliza, y entiéndase por normalizarse, que se le da normalidad, que ya no se vuelve a hablar del tema, ¿tú no crees que va a encumbrar a Marco González Mesa como futuro alcalde perenne del Ayuntamiento de la Orotava, del Puerto de la Cruz?
Hombre, la Orotava, ¿cómo está no, a Francisco Linares.
¿Cómo está en la Orotava Linares? Y con una mayoría absoluta, contundente, así que va a recoger todos los votos. Y vino lo que te iba a decir, por la incapacidad de la oposición de demostrar sus debilidades.
No, a ver, se está demostrando, y la ciudadanía es muy inteligente en el sentido de que, vamos a ver, vuelvo a repetir que hay muchas familias que lo siguen pasando mal. Las ayudas no llegan, y cuando llegan tarde y mal. Victimismo por parte del PSOE y del Partido Socialista.
Ya lo están empezando.
Lo están empezando a hacer, que si se encontraron que no había esto, que no había la otra, que si el pliego este, que si el pliego siguiente. Vamos a ver una cosa. Las circunstancias anteriores eran totalmente diferentes. Ellos se encontraron con más de 30 millones de euros en las arcas municipales. Me gustaría sentarme y decir, y que me explicasen en qué se ha gastado todo eso, que todos lo sabemos en qué, pero explícamelo. ¿Pero qué has priorizado? No han priorizado lo verdaderamente importante, que es la ciudadanía, las personas. A día de hoy, y aquí tengo el móvil, gente que me llama, gente que me escribe, que me para por la calle, y a los hechos me remito, pidiendo ayuda al ayuntamiento, pidiendo que no me ha llegado la ayuda de emergencia, que no me han tramitado esto, me dicen que espere 2 meses y no comen durante 2 meses. No puede ser. Vamos a priorizar, vamos a tener un poquito de sensibilidad, que desde mi punto de vista el PSOE tiene poca. O sea que vamos a ver lo que pasa. Yo espero que no se quede como alcalde perenne ahí, porque si no, quien va a salir perjudicado es el Puerto de la Cruz. Pero vuelvo a repetir, se sabe vender muy bien en las distancias cortas. ¿Y te das cuenta? ¿Qué cae de las luces de Navidad del año 2022? Los camellos, los Reyes Magos, impresionante, muy bonito todo.
Sin pagar.
¿Qué había sin pagar a día de hoy? ¿Qué había el año siguiente? Elecciones. ¿Qué luces hubieron en el 2023? Nada.
Es que las tuvo que poner el mismo que las puso en el 22, y como todavía no había cobrado las del 22, dicen, ¿qué vas a hacer? Un agujero más grande, ¿no? Vamos a dejarla como
exactamente.
Está.
Exactamente. Y ojo.
En la llaguita vamos a dejarla como está, del tamaño de la que está.
Exacto. Y ojo, Diego, también te digo una cosa. Aparte de los 200 y pico mil euros, lo que son las luces de Navidad del año 2022, están los intereses que hay que pagar también. O sea,
bueno,
seguimos así.
Como o la debilidad en el trato con la empresa concesionaria. O la debilidad en el trato y permitirle.
Pero
es que de eso saben muchos algunos.
Sí, pero vamos a ver. Lo que no puede ser es jugar con el dinero público de esa manera. O sea, tengo que pagar
intereses.
Sí, van a decir que hay sentencias también anteriores y demás. Era otra situación. Que no vendan lo que no es. Ellos se encontraron con un ayuntamiento totalmente saneado y no han sabido gestionarle. Vamos a ver el pacto ACP-PSOE, lo que dura. Porque también se baraja de que puede gobernar en minoría Marcos, o sea que...
Bueno, difícil situación, pero desde luego aquí siempre hay uno que gana y sí, los demás pierden.
Sí, no, eso está claro, pero espero que los que...
Como Pedro Sánchez. Sí. Pase lo que pase, siempre gana Pedro Sánchez.
Donde dije
aquí,
digo,
pase lo que pase, siempre
dicho,
gana el mismo.
Donde dije digo, nunca mejor dicho, digo Diego.
Pues sí.
O sea, que, pero yo digo que los principales perjudicados va a ser la ciudad del Puerto de la Cruz y la ciudadanía.
Pues ojalá que no sea así y que se produzca un pequeño cambio en el ayuntamiento o no. Que los ciudadanos del Puerto de la Cruz nos sigan esperando para que se convierta en realidad tantos proyectos que llevan tantos años hablándose.
Pues sí, la verdad, de los grandes proyectos, a día de hoy, ¿tú has escuchado algo? Del Auditorio Parque San Francisco, de la antigua estación de Guagua, Playa Martianes, Playa Jardín, nada, ahí está. Y tuvieron la oportunidad, en el mandato anterior, Gobierno de Canarias PSOE, Cabildo de Tenerife PSOE, Ayuntamiento del Puerto del Grupo PSOE, y no se ha hecho nada. Y encima, Kika también, cerrando parking, por ejemplo, como la Plaza Europa, no se buscan o no quieren buscar, no sé qué pensar. Yo hice esa pregunta en el último pleno. Alternativas para que las personas que vengan al Puerto de Cruz puedan aparcar. En fin, vuelvo a repetir lo mismo. No priorizan sino la fiesta. Ojo, también te quiero decir una cosa. Las fiestas me gustan, que conste. Pero vamos a hacerlo todo con cabeza y saber priorizar cosas que desde nuestro punto de vista no lo están haciendo.
Pues don Alonso Acevedo, portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz y responsable de la gestora que hasta ahora mismo tiene como cometido buscar soluciones en Coalición Canaria en el Puerto. Suerte y muchas gracias.
Muchas gracias, Diego.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues cuando son las 9:15 les vamos a dejar 18 minutos en compañía de mi querido compañero y amigo Carlos Artile, que desde Utah nos manda su crónica semanal con ese punto de vista de un periodista gran canario de lo que pasa en Canarias, en España y en el mundo, visto desde esos ojos en Estados Unidos.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio, como siempre cada semana desde aquí de las afueras de Salt Lake City, donde todavía estamos en mayo y hoy cayó un poquito de nieve. Esperemos que ya sea la última de la temporada. En fin, no nieve precisamente lo que está cayendo en España. En esta semana el trilero presidente Sánchez se quedó en Moncloa. Qué sorpresa, ¿no? Al final, pues ya saben, teatro, puro teatro, como les dijimos en el comentario de la semana anterior, y que creo que acertamos de pleno. Lo curioso es que hubiera tanta gente que le creyera que se iba, y en especial en su partido, que le siguieran dando el crédito a su palabra después de las innumerables mentiras o cambios de opinión desde que es secretario general del PSOE. También es cierto que a una semana de aquello, en estos días, se está vislumbrando un cierto efecto boomerang en el PSOE, y ya algunos plantean que el cesarismo este sanchista pues deja al partido prácticamente vacío, y se están planteando, bueno, ya se están oyendo rumores de un cambio, digamos, en quién puede ser el sustituto de Sánchez. Ya, digamos, se está oyendo y hay críticas en ese sentido dentro del partido. Pero sobre todo desde que es presidente por accidente, por aquel laufer, ya saben, judicial. Lo de Laufer lo digo como ahora que está de moda, pero para Laufer, aquel en el que un juez comunista colocó una frase en una sentencia y que después tuvo que borrar, pero que sirvió como excusa para la moción de censura a Rajoy, que todos recordamos. Eso fue lo que pasó en aquel entonces y por lo que ha sido después presidente Sánchez, donde dijo, por cierto, que era para convocar elecciones inmediatas, y ya nos engañó por primera e innumerables veces. Se pegó año y medio y que aprovechó para que todo, bueno, pues la maquinaria de la PSOE-SA colocara todo su pesebre durante ese año y medio, y bueno, pues que no ha dejado de crecer, como todos saben. En la decisión de Sánchez, como tituló la televisión pública, la radio televisión española, de la propaganda socialista que pagamos todos, la del broncano sí, y recortes en los informativos, pues también, pues en esa televisión pública del montaje y la propaganda, el doctor Cumfraude llegó a decir que la democracia es él, en una entrevista, y se autoproclamó el gran defensor contra los bulos y las falsedades. En fin, un espectáculo melodramático que él encima dice que es un punto y aparte, y que convirtió pues realmente sus problemas en los problemas de todo el país, en los problemas de España. Baja por victimismo de esos 5 días, al final ya saben que era un burdo montaje, y que ha usado a todos, desde el rey hasta su mujer. Su fin es la demolición de todos los contrapoderes, la ilegalización de la discrepancia, y el medio que está utilizando pues es el mismo que lo llevó al poder, el caínismo. Sánchez necesita agitar el guerra civilismo, que es el refugio de los peores canallas, como bien decía Cayetana Álvarez de Toledo en un comentario en esta semana. Sánchez pues ha utilizado el dolor de su mujer, o ese presunto dolor, que le dijo el mismo miércoles, o él reconoce que iba a seguir como presidente, es decir, que ella le dijo que bueno, que siguiera como presidente el mismo miércoles, lo cual pues él mismo está desvelando la mentira o la excusa de su mujer para esos supuestos 5 días de reflexión, pero al final lo que buscaba era relanzar su propia imagen personal y sobre todo, lo que es más preocupante, iniciar esa inquietante limpieza y regeneración que dice democrática, que cuando realmente lo que habría que decir es de autocracia, ¿no? De todo lo que estamos viendo que está provocando, y que no sé si esos acontecimientos pues le van a permitir seguir adelante, porque ya estamos comentando que las reacciones a todo ese paripé pues pues están siendo peores de lo que yo creo que él mismo había calculado. Como dijo Alfonso Guerra en declaraciones al periódico británico The Times, Sánchez es cada vez más autócrata y está cavando su propia tumba. Es un prietas las filas, una llamada a un nuevo Frente Popular de su admirado líder, el golpista criminal Largo Caballero, para así pues intentar reagrupar todo en torno a su persona, pero esto le está saliendo, insisto, ya a estas alturas podemos decirlo claramente rana, y todo a días de las elecciones catalanas, que por eso también pues ese mensaje ha caído muy mal dentro de sus propios socios separatistas, y eso también le va a pasar factura, sin duda alguna, una vez que se celebren las elecciones catalanas la próxima semana. Y la cuestión es, ¿y ahora qué? Pues, en fin, vamos a ver a un PSOE asumir términos que realmente creíamos reservados a una dialéctica más de los separatistas, ¿no? La guerra sucia, el lawfare, la regeneración democrática, en fin. Lo peor de lo peor, y con esos mimbres pues van a intentar apuntalar el menguante poder y intentar sacar leyes que limiten la libertad de jueces y periodistas. Eso es lo que va a buscar. Otra cosa es que lo consiga, y también hay que reseñar que su santidad no está calculando esos daños, como digo, externos y internos de su teatro. Y por eso insisto en que dudo que lo vaya a sacar adelante. Mientras, pues el gobierno de esta supuesta regeneración democrática no ha parado en todos estos días de lanzar mentiras y bulos. El propio presidente declaró que su mujer, o ha declarado en estos días y en estas horas, que su mujer tuvo que dejar su trabajo para que él fuera presidente. Declaraciones que le hizo al periódico progubernamental de Lo País o del País. Y la realidad es que en absoluto, que eso la mujer realmente dejó el anterior trabajo porque fue fichada por el Instituto de Empresa con unos emolumentos muy superiores, nada más llegar Sánchez al poder, y después dejó ese puesto tras conocer al tal Aldama y a Javier Hidalgo de Air Europa y al Conviaje para dedicarse a unos negocios que nunca se han aclarado en qué consisten, pero que dieron más de 1.000 millones en rescates y ayudas a esas empresas. Es decir, ahí el conflicto de intereses pues yo creo que es bastante obvio, y algo más. De hecho, bueno, pues el Tribunal de Justicia en Madrid pues están ya trabajando en abrir diligencias en esas acusaciones que se han presentado, y vamos a ver en qué acaba. Mientras eso, pues bueno, estamos viendo que los ministros pues no se cortan un pelo de este gobierno. Y entre otros, el canario Ángel Víctor Torres, que intentó colar este viernes otro bulo, y además de forma muy campanuda, y con la gravedad de que es en la semana en que se recuerda a los 6 millones de víctimas del Holocausto, y que habló precisamente de esto desde el propio campo de exterminio de Mauthausen en Austria, comparando el genocidio judío con los muertos en la dictadura de Franco. En fin, Torres llegó a decir que la ONU le estaba dando la razón al gobierno sobre la ley de desmemoria histórica en relación a esa anulación y sustitución por una norma o por normas en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox, que le llaman de la Concordia, que son desde luego bastante más imparciales y equilibradas que esa de la desmemoria, que fue pactada con los etarras, con los bildoetarras, y que ya saben que la sitúa incluso pone en tela de juicio el gobierno de Felipe González. En fin, lo cierto es que desde la ONU le explican a la verificadora nada sospechosa, como es la de neutral.es, que está vinculada, pues, en fin, a gente cercana, digamos, al Partido Socialista, que los relatores son expertos independientes, y se les olvidó decir que amigos del ex juez Garzón y de su pareja Lola Delgado, la ex ministra de Justicia y ex fiscal general del PSOE, en fin, que son esos expertos los que hacen ese tipo de informes de forma voluntaria, por lo que ese tipo de documentos pues no expresan una postura realmente de las Naciones Unidas. Es decir, es una mentira, una patraña que reiteran y repiten desde el gobierno, especialmente de Ángel Víctor Torres, que ya muestra en fin, esa cara de o esa piernita de verdadero sectario, que es el expresidente de aquel Pacto de las Flores y que dejó, bueno, pues el gobierno y Canarias, pues ya saben en qué condiciones y en qué situación. En fin, pero no es el único, porque para remachar ya, ese gran ministro de Transporte, tan educado como Óscar Puente, no solo soltó una mentira, sino que además insultó al presidente argentino Javier Milei al acusarle de ingerir sustancias, creando una grave crisis diplomática, donde el gobierno del país sudamericano respondió, lógicamente, con duras críticas a Pedro Sánchez y a los casos de corrupción de su mujer. El tiro, la verdad, que le salió por la culata, porque ahora esa corrupción y la mujer de Sánchez pues vuelven a salir en todos los medios internacionales. Y es que a través de la oficina del presidente Milei emitió un duro comunicado en el que no solamente repudia los dichos de las cosas dichas por Puente y esa acusación de que ingería alguna sustancia, que además lo ha reiterado el propio ministro, sigue incidiendo en esa crisis diplomática, y luego pues en esa digamos comunicado pues se cargó evidentemente con críticas dirigidas directamente a Pedro Sánchez. Decía el comunicado, dice que el Sánchez, en fin, tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como es las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia, y por el bien del Reino Unido, continúa ese comunicado, esperemos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su nación y por siguiente las relaciones con nuestro país. Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia, el mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Esperemos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad, concluye el comunicado. Y desde luego, en fin, como digo, el tiro le ha salido por la culata a Óscar Puente y sobre todo a Sánchez y su gobierno. Pero en fin, para ya completar la regeneración supuestamente democrática y para completar lo que debería ser una separación de poderes, pues van, en estas últimas horas conocemos que la número 2 del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la señora María Ángeles Sánchez Conde, pues ha apartado a la fiscal del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, partidaria de admitir la querella del novio de Isabel de Díaz Ayuso contra dos miembros del Ministerio Público por delitos de revelación de secretos, pues tras aquella supuesta difusión de información en donde, bueno, pues había datos confidenciales en una nota de prensa acerca de la investigación abierta contra él por fraude contra la hacienda pública. Bueno, pues ni más ni menos que hay directrices del gobierno para afastar o para apartar a la fiscal que, bueno, era partidaria de admitir esa querella del novio de Ayuso y colocar a una fin. En fin, esto se llama, como digo, separación de poderes y regeneración democrática. Bueno, estamos en elecciones, como decimos, en Cataluña, estamos a 7 días, veremos lo que pasa el próximo domingo. Las encuestas que están saliendo pues dan opciones al Partido Socialista de Cataluña en ganar las elecciones, parece que todo el mundo coincide en esas últimas encuestas, y lo haría por delante de Junts, que sería la novedad, que es la que se coloca por delante de DRC, y lo que sí parece es que los bloques se mantienen prácticamente inalterables, lo que puede provocar el que se bloquee, que haya un cambio de gobierno, y puede ser incluso que haya una repetición electoral tras el verano. O sea que, ojo, porque esto es lo que puede pasar este domingo, que aunque gane el PSOE, desde luego no va a gobernar, y desde luego y ya va a ser un problema precisamente para el propio Sánchez, o sea que porque ese Junts lo va a poner como un requisito fundamental para seguir apoyando al gobierno de Madrid el que sea precisamente Puigdemont el que se convierta en presidente. Veremos lo que pasa, pero incluso, como digo, cabe la posibilidad de que no cambien mucho los bloques y, por tanto, esto provoque una repetición electoral tras el verano en Cataluña, a la que habría que sumar también los rumores que algunos dicen de que tendrá que inmediatamente convocar elecciones el propio Sánchez, elecciones generales. O sea que, como ven, la cosa está calentita y la inestabilidad todavía mayor si cabe, crisis diplomáticas con Argentina de por medio, que por cierto en 2 semanas tiene previsto Javier Milei ir hacia España. O sea, veremos a ver cómo acontece en todo esto, pero es realmente impresentable e insostenible lo que estamos viviendo con este gobierno, con este desgobierno, mejor dicho, de Sánchez, que como hemos dicho una y otra vez, una cosa es ser investido y otra cosa es poder gobernar y legislar. Y sabíamos que eso era prácticamente imposible que pudiera suceder y ya lo estamos viendo en apenas menos de un año desde que pudo configurar o pudo ser investido, que no ganar las elecciones, porque ya saben que no las ganó, las perdió, aunque la propaganda gubernamental diga lo contrario, pues veremos ahora en qué circunstancias se acontecen después de esas elecciones catalanas que les contaremos aquí en nuestro análisis de cada semana. Y vamos a concluir con una noticia de carácter internacional, aparte de lo que hemos hablado de esa crisis diplomática con Milei, que tiene un efecto de luego importante en el resto de Sudamérica y de toda la zona hispanoamericana, porque se está entendiendo ese triunfo de Milei, y lo hemos visto en el triunfo de José Mulino, que va a ser el nuevo presidente de Panamá, y que la derecha o el centro derecha va a volver otra vez al poder en ese país centroamericano, en Panamá, después de 10 años. Esa es una, yo creo que muy buena noticia, porque se le ganó a todo el digamos a la oposición o los que estaban antes en el poder, que era la izquierda castrochavista. Eso es de agradecer y siempre de celebrar por nuestra parte de que haya por lo menos un gobierno con un sentido y un presidente con un sentido más liberal que lo que se tenía hasta, como digo, hasta el momento en Panamá, y es un cambio de signo muy, muy positivo. Bueno, y ya dejamos para más adelante, para la próxima semana, porque hoy toda la información lógicamente se ha tenido que centrar en España y cómo está la cosa de convulsa y con esas horas previas a las elecciones en Cataluña y todo lo que puede pasar con este gobierno en desintegración, que es el de su santidad, y veremos, como decimos, toda esta situación grave que se está también provocando con el asalto al Poder Judicial y con el asalto también a algunos medios discrepantes, y vamos a ver si eso, como digo, lo podemos evitar por toda la situación que se genera alrededor. Eso se lo vamos a contar la próxima semana. Saludos desde aquí para todos y hasta el próximo lunes.
Bueno, pues creo que la semana pasada echamos de menos. Muy buenos días, Marta Casanova.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Dónde andabas? Viajando por ahí, por esos mundos de Dios.
La semana que vi, el pasado.
No te vimos.
Estaba en Sevilla, fui a la feria de Sevilla.
Mala, y no te diste ni un poquito
de agua. Esta vez no fue de trabajo.
Tiene buena cara, eso sí es verdad.
Sí, bueno.
Fue una fiesta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero
aunque,
bueno, tenemos
aunque
que...
Aunque la feria es muy para los sevillanos, ¿eh?
Bueno,
tú lo sabrás.
A mí me molesta mucho. Yo soy sevillano de nacimiento y canario de elección, como siempre digo. A mí no me gusta la Feria de Sevilla. Que se enfaden mis amigos, que se enfaden, no me gusta. Y eso que cuando voy me lo paso bien, ¿no?
Sí.
Pero es una fiesta muy, muy,
yo
muy socialmente dividida.
Yo sinceramente pensé que iba a ser como los carnavales, donde somos una sociedad, la del Tenerife, bastante abierta y acoge muy bien a todo el que viene. La vi en ese sentido un poquito más cerrada.
O tienes amigos o pasas más hambre que un ciego y te lo pasas más mal que todas las cosas. Harta de polvo y de agua y de mierda de caballo.
Rebujito.
Pero como no tengas amigos para entrar en las casetas, lo llevas mal, lo llevas mal.
Sí.
Es muy clasista, la verdad. Es muy clasista. Y que me perdonen mis amigos que dicen que la feria es lo mejor que hay. No, yo prefiero un carnaval o una romería.
Sí, bueno, somos diferentes. Esa es la riqueza, ¿no? De España.
Pues sí. Pero vamos, que tiene más fama de lo que realmente es. El que tiene amigos se lo pasa muy bien.
Sí.
Eso sí es verdad. Y se come muy bien. Y
sí.
Pero hay que tener amigos.
Sí.
Bueno, pues vamos a hablar de cosas que aquí nos afectan más que todas las cosas que nos tienen la cabeza absorbida, que son temas que no van a solucionarse. Esto que tú tratas en tu artículo este fin de semana puede tener una solución.
Se deberían solucionar, exacto. Yo escribía ayer sobre un artículo llamado Espacio sin Barreras y comencé, bueno, me inspiró para escribir este artículo una noticia que leí que habían ido al diputado del común de la asociación Queremos Movernos y hacían referencia a la situación de los parques infantiles, haciéndose eco también de unas cartas que escribieron y dibujos niños de un colegio de Ravelo sobre la necesidad de parques para todos y accesibles, etcétera, etcétera, para dar un poquito de visibilidad. Y iba el alcalde de El Sausal, Mariano Pérez, empecé a indagar de cómo estaba la situación. Mi sección es del norte de Tenerife, como saben, entonces empecé a indagar. Es verdad que el municipio del Sausal se ha movido bastante en este tema a raíz de la instalación allí de un centro para discapacidad, y al estar en el casco del municipio, pues eso llevó también a tener, digamos, por obligación que hacer el municipio más accesible, y han estado muy vinculados tanto técnicos del municipio con la asociación Queremos Movernos, presidida por Ana Mengíbar, haciendo lo posible por mejorar toda esa situación de los espacios. A raíz de ahí, pues también yo conozco a Elia Sacramento, del Puerto de la Cruz, que sé que desde hace muchos años siempre ha estado batallando por este tema. Tiene una hija con una enfermedad rara y siempre ha reivindicado, ¿no? Desde que su hija, que ayer cumplió 21 años, no podía estar en un parque infantil porque no se podía columpiar como el resto, y empezó ahí a reivindicar y a moverse. Y es verdad que en el Parque San Francisco hay una instalación para niños con discapacidad, y un poco hablé también con ella y salió a colación el Parque Laurel, un parque que conozco bien porque fue en la etapa en la que yo estaba trabajando en el Cabildo, hice el impulso que se le dio, un parque premiado arquitectónicamente por ser único en Canarias en cuanto a accesibilidad. Y bueno, pues empecé a ver cómo estaba la situación. Sé que se utiliza ahora, no sé si como botellón o punto de encuentro para jóvenes, adolescentes, porque tengo una hija de 16 años y muchas veces voy a buscarla allí porque quedan con los amigos en esa zona. Y no entiendo por qué, como también dice él y reivindican desde Queremos Movernos, no se cierra en horarios nocturnos cuando los niños ya no lo utilizan, y por lo menos para cuidar esas instalaciones que son para ellos y no tienen muchísimos parques. Es que es el único en Canarias, es que se invirtió, bueno, yo tengo aquí apuntado, eran 800 y pico mil euros en ese parque, y
está muy deteriorado.
Sí, yo fui, saqué un par de fotos y me dio pena de que las cosas pues no se mantengan.
No está previsto ni cerrarlo, es decir, no hay proyecto ni de cerramiento.
Ya, yo no lo sé, ahora mismo a raíz de esta situación, no sé si servirá de algo este artículo o llamadas de atención, por lo menos para eso estamos, ¿no? Y para preguntar qué es lo que van a hacer y por qué está así. Igual que las ordenanzas que tienen, que obligan a separar las terrazas de la fachada para que puedan pasar personas con discapacidad. Y también Elia me comentaba cómo ha hecho esa reivindicación infinidad de veces y le dicen que sí, pero que al final no se cumple. Y el puerto, pues es verdad que tiene unas terrazas estupendas donde podemos tomarnos, pero hay que pensar en
que a la gente con discapacidad tiene que pasar, que tiene que haber acera útil.
Claro, entonces,
¿sabes cuando uno toma conciencia de eso? No por una discapacidad, cuando tiene un carrito de chicos, de bebés.
Sí, exacto. Sí.
Doble. Y yo, cuando yo tenía dos gemelitas, ya es el mismo ancho que una silla de ruedas o el mismo largo, entonces te das cuenta lo difícil que sería caminar con capacidades reducidas, ¿no? Pero bueno, no tenemos conciencia, y eso es importante que lo tengamos. No hay un proyecto para parques inclusivos en Canarias.
Claro, eso es lo que reivindicaba, y sobre todo me comentaba Ana Mengíbar, que es muy interesante, que al final tienen que, no solo los políticos, los técnicos municipales, es un tema transversal, no solo tiene que ser el área, no sé si será de parques y jardines o no sé qué área lleva este tema, porque al final tiene que ver con todo. Tiene que ver con toda la señalética, tiene que ver con infinidad de cosas, de un área transversal donde en cada parcela de competencias se tiene que valorar el tema de la discapacidad. Y entonces yo creo que ahí, a pesar de que se ha avanzado, hay que reconocer que se ha avanzado mucho, todavía queda mucho por hacer.
Lo que pasa es que es un poco también de postureo, ¿no? No vale hacer un parque maravilloso como el Parque del Laurel si después no se mantiene.
Claro.
Y si no hay también, como ha habido modificaciones legislativas para adecuar baños a minusválidos en establecimientos de hostelería, pues oye, pues los parques infantiles también tienen que considerar y otro tipo de instalaciones que tienen que ser accesibles, ¿no? Y que la igualdad no acaba en condición de
claro,
sexo.
Claro, entonces también me comentaban que no es solo poner estas típicas barcas que ponen ahora los columpios y ya con eso cumplen el requisito. Yo creo que se tienen que sentar con las personas que realmente...
No se puede acceder, no llegas.
Claro, y que con las personas... Y también el mal uso que se hace, porque no puede ser que esta chica Elia, una persona, digamos, anónima y tal, tenga que ir al parque a decirle a unos niños... Oye, bájense de ese columpio que lo están estropeando, que no es un barco vikingo para todos y no es la gracia de...
No es para meterse seis niños, es para meter a una persona con una silla de ruedas.
Exacto, entonces claro, y tiene que ser, y como dice ella, y los niños lo entienden perfectamente, porque afortunadamente tú le explicas a los niños de la razón de por qué este parque está ahí y son conscientes y se bajan y tal, pero... Los adultos a lo mejor están los padres allí y dejan que los niños hagan ese mal uso de ese columpio, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad también tiene que ser un poquito más consciente. Yo creo que todos en una etapa de nuestra vida deberíamos, pues no sé si sentarnos en una en silla de ruedas y dar una vuelta por las ciudades para ser conscientes de las dificultades que tienen todavía estas personas, no solo con discapacidad de movilidad, sino personas ciegas o sordas, etcétera, etcétera, ¿no?
Se ha avanzado mucho en la toma de conciencia de que la sociedad tiene que estar pendiente de las minorías, como son las personas con discapacidad de cualquier tipo, no solamente de movilidad reducida, sino también sordos, mudos, porque perdemos el tiempo mucho en hablar de la igualdad de derechos entre colectivos que son no son discapacitados, y nos olvidamos que la igualdad hay que centrarla en las personas que realmente necesitan inversión de dinero público para eliminar su barrera, ¿no?
Sí, sí. Entonces yo creo que en ese todavía hay que trabajar y bueno, pues ahí estamos aportando nuestro granito de arena por si sirve de algo y si alguien lo lee y si alguien lo escucha aquí en la radio, etcétera, etcétera, ¿no?
Siempre,
para eso estamos.
Siempre sirve y mucho. Bueno, vamos a acabar.
Bueno, hay que decir que el domingo hay una caminata solidaria que sale en Santa Cruz, sale de la Plaza Weller a las 10:30 de la mañana hasta el Cabildo para poner de manifiesto todos estos temas organizados por Queremos Movernos.
¿Qué hay que querer moverse?
Hay que moverse.
No solamente por el modelo turístico, también hace falta reflexionar sobre otras
claro
muchas cosas.
Sí.
Oye, antes de irnos, que aquí Alonso se fue sin felicitar a Carlos Alonso. Alonso Acevedo no felicitó a Carlos Alonso. Lo saludo de parte de mi querido amigo Alonso Acevedo. Sí. Pero es que hoy es el cumpleaños del expresidente.
Hay que felicitarle.
Ha cumplido poquito, todavía es como las flores.
Se puede. Todavía le queda mucho por trabajar, ¿no? Ahora,
si
ahora está ahí
semana.
En campaña.
En pre-campaña. Yo la vez que he hablado con él después de conocer que era el candidato a las europeas, le dije que tenían por delante un reto muy importante, que es explicar a la ciudadanía qué es lo que se vota el 9
sí,
de junio.
Sí, porque nos olvidamos de estas elecciones, ¿no? Que pasan un poquito desapercibidas y son muy importantes.
Para Canarias mucho.
Sí.
Yo siempre me acuerdo cuando Isidoro Sánchez era eurodiputado, lo bien que le vino a este norte de la isla de Tenerife.
Por lo menos que nos escuchen y que tener también la voz un poquito más allá de las fronteras de este país, ¿no? Que es importante.
Sí. Nos hace falta y mucho. A ver si hay suerte y la ciudadanía toma conciencia porque...
Hay que recordar que él ya, digamos, hizo esa pequeña campaña con la red transeuropea que batalló bastante para incluirla a nuestros puertos en esa red transeuropea y al final se logró.
Yo abiertamente lo digo, no soy ni afiliado ni simpatizante de Coalición Canaria, pero creo que en estas elecciones europeas, si no me cambian la opinión, creo que está muy claro el sentido del voto. Es muy necesaria una voz canaria allí. Y detrás del PNV pues hay que sacar el segundo.
Yo debo decir que no estoy afiliado a ningún partido, pero soy simpatizante de Carlos Alonso.
A mí no me cae, no me cae mal.
No me importa decirlo.
Buen candidato es. Sí. Pues doña Marta, ¿qué le digo? La semana que viene más.
Muchísimas gracias, aquí estaremos.
Bueno, pues antes de la tertulia, segunda pausa musical. El silencio nos ofrece La Sirena Varada.
Siempre entre algas, maraña contra los dedos, cierras la madeja con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. En días ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser. Echar el anclavador y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya. Las largas decepciones, cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena, vuelve al mar, parada por la realidad. Sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. En sueño, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa. Entregado una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio. Y en un instante, en tierra otra vez. El miedo a traspasar la frontera, de los nombres como un extraño. Dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos alabos.
Bueno, pues ya esa sintonía nos indica que para concluir el programa del lunes, nada mejor que una buenísima tertulia. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo
a todos. Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Don Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días, don Diego.
Y don José Reyes, buenos días, que tiene usted que llamar don Gaspar Sierra al número de teléfono de Badajoz, que yo le he llamado, que ya me ha dicho esta mañana que quiero entrar porque es que los temas son muy importantes. Óiganme, ¿empezamos por lo local o nos vamos a lo internacional? Porque yo les quiero proponer los tres temas que a mí me parece que tenemos que tratar hoy aquí. Milei, Óscar Puente, campaña catalana y pactos postelectorales, y situación de las inversiones internacionales en Tenerife, después de la que tienen montada entre Coalición Canaria, el Partido Socialista y el Partido Popular, con el Hotel de la Tejita, la Costa de la Calma, la Cuna de la Calma y todo esto que está allí, que estamos dando una imagen de exterior, que como tomen recortes, no viene aquí nadie a gastar un euro más nunca. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por dentro o por fuera?
Hombre, yo si esos son los tres temas, si me dejas entonces liquidar uno rapidito.
Venga.
Rapidito.
No, yo propondría.
¿Sabes que varias veces al año el gobierno de Canarias, en ocasiones cabildos y demás, nos recuerdan que somos canarios, que somos de aquí?
Que somos lava, que somos sal.
Que somos felices, que somos agua, que somos volcán, somos arena. Bien, yo porque sé que te está escuchando algún político amigo tuyo, recordarles...
Y tuyo.
Recordarles que un queso canario acaba de ser galardonado con el primer premio nacional, un queso de Uga en Lanzarote. Y yo quiero recordar que la mejor forma de que esto siga creciendo y de que estos señores sigan vendiendo quesos cuando vamos por el lineal de Alcampo, de Carrefour, de Mercadona, de Altesa, y de, en fin...
Cualquier... En Altesa hay, en el campo, en Mercadona no.
Pero el tema es que lo conozcamos, que yo vaya por ahí y diga, ¡ay! El queso se llama exactamente Don Nicolás. Es de la...
¿Y te han dicho cuántos kilos de queso hacen al año?
Sí, hacen 30.000 kilos de queso. 30.000 kilos de queso.
Yo no le he probado.
Se han presentado 800 quesos al certamen y ha sido Don Nicolás el queso madurado de vaca procedente de la finca de Uga, Lanzarote. Mejor queso de España. Lo digo para que, entre recordarme que somos de aquí...
Queso curado, además.
Sí, el agua, el volcán y todo esto, que llevamos 40 años recordándomelo, si no le importa de vez en cuando meter, como hicimos el otro día... El número uno en repostería español es un chicharrero que tiene allí cerca del Parque Boulevard una dulcería de hojaldre. En queso, por cierto, hoy he leído esta mañana...
¿Ha venido aquí a esta casa?
También.
¿A hablar del hojaldre que se hace en Canarias?
Bien, esta mañana he leído que los rones de ron Areucas. Dos de los rones han conseguido dos galardones internacionales, mejor ron español y tal. Entonces, fíjate si hay temas...
¿Tú no hacías una publicidad de ron Areuca?
No.
En el programa Pepe Domingo Castaño hacían una publicidad estupenda en la...
Sí, pero no.
¿No era tú?
No era yo. Entonces,
pues yo llegué a pensar que la habías hecho tú.
No. Entonces, ¿qué posibilidades tan grandes tenemos de verdad de hacer canariedad óptima y que sea pragmática la inversión y que sirva para algo, aprovechando esto que yo, como amo de casa, lo desconocía? Entonces yo voy ahora hoy al campo y
compro... Pero el queso yo no lo sabía.
Cualquier queso, ¿no? Pero es que fíjate si me dicen veces que soy atlántico y que soy volcán. Chico, dime alguna vez que hemos ganado algo, cuéntamelo y sigue invirtiendo igual.
Pues eso va en relación con el primer tema que propuso, uno de los temas que propuso Diego, ¿no? Es decir, los problemas que ahora tenemos los canarios a la hora de invertir y de que nuestra economía se pueda diversificar, porque ahora es todo el no por el no. Ahora todos estamos en contra. Pues ahí está dos proyectos que no es de ahora, esto es de muchísimos años hacia detrás. Ahora incluso algunos que en aquel momento lo aprobaron ese plan general en Granadilla, el Partido Socialista se pone la bandera y la actitud de la alcaldesa ha sido de vergüenza, ¿no? Es decir, la alcaldesa se ha pasado a tres pueblos poniéndose en contra del gobierno de Canarias y poniéndose en contra de lo que su propio partido aprobó en su momento, y ahora solicita que del dinero de los canarios nos gastemos 25 millones. Lo que decía Diego, ¿quién va a venir a invertir en Canarias, ¿no? Y esas cosas que realmente nos tiene que identificar, ¿no? El que eso, que sí, que siempre hemos tenido una buena calidad en el queso, pero la mayor publicidad es esa, ¿no? Pero cuando también vamos contra los ganaderos, contra cualquier territorio.
Vale, pero del tema del hotel, dejando la política.
Pero sí que vamos a saludar a Gaspar, que creo que lo tenemos a la otra línea telefónica. Don Gaspar Sierra, ¿está usted ahí?
Estoy aquí.
Buenos días, don Gaspar.
Nada, yo usted cuando quiera levantar la mano para intervenir, ¿sabe, no?
del tema del hotel de Granadilla, de La Tejita, ¿los dueños qué papel juegan? Es decir, la empresa que ha invertido y que ya ha puesto dinero y que le tienen parado entre los verdes, los rojos, los azules y los amarillos, la obra, ¿qué hacemos con ese empresariado que se ve atado de pies y de manos?
Si yo te ofrezco 25 millones de euros y eso cubre la inversión que tú has hecho y tienes un beneficio, ¿tú qué dices? Si te están poniendo pega...
Encantado. Dame lo que me voy corriendo.
Y vamos. Los de Cuna del Alma, en ADG, pues igual.
Y a mis amigos les diré, vete para allá, compra toda la parcela, que como te den una licencia, ganas el dinero sin hacer el hotel.
El de Granadilla me parece que es gallego, una empresa gallega. Sí. Entonces, tú me das 25 millones y yo digo...
Viqueira se llama.
Viqueira.
Sí. Pero a lo que me refería, Sebastián, es cuántos años llevan esa gente con el proyecto parado.
2015. En la licencia. Llevan?
10. Y entonces... No nos acordamos que ahí había aparejadores, electricistas, gente con la moqueta.
¿Han visto una foto aérea de la zona? Está urbanizada justamente detrás, ¿eh? Yo tengo un amigo que vive allí.
Un centro comercial al lado.
Es que es de loco, dice, esto es un hotel como el de Oliva Beach que está en medio. No. Hay una carretera y está urbanizado por detrás, muy mal urbanizado.
El de Granadilla.
El de Granadilla, el de La Tejita.
No, yo el que sí vi hace 6-8 meses. Porque fui a dar un paseo y por curiosidad cuando es el de ADG.
El de Cuna del Alma.
El de Cuna del Alma. Y la verdad que cuando llegué allí, dije, Dios mío, se me cayó del mal suelo.
El portito, ¿no? No te acordabas de cómo era aquello, ¿verdad?
No, pero es que es un barrio. Allí hay 50 chabolas.
Total. Es una cosa, aparte de la viborina, ¿eh? Que también está.
Sí. Acampado allí todo el mundo, pero además... no una tienda que tú dices un fin de semana, no, aquello tiene pizza de que allí se está viviendo, pues están los coches allí aparcados, ya, pero 50 o 100 o 150, no las conté, pero que yo me pregunto, ¿y la limpieza y la seguridad sanitaria aquí, dónde está? ¿Y dónde va todo el mundo aquí al baño? Porque
en el mar está cerquita, el mar está cerquita.
Sí, el mar está.
¿Para qué lo vamos a depurar?
El mar está muy cerca.
Más limpio que el mar no hay nada.
¿Quién nos ha visto en una apuro, ¿eh? Don Gaspar, ¿usted qué opina? ¿Va a haber solución a las inversiones extranjeras o vamos a cerrar la puerta a todo el mundo después de lo que estamos haciendo aquí con estos proyectos?
Habrá que preguntárselo a los políticos, ¿no? Digo yo. Hay que tomar medidas políticas correctoras para el desarrollo de Canarias. Hay que hacerlo. Se ha debatido esto intensamente y políticamente de forma correcta y sin partidismo en el Parlamento de Canarias. Esto se ha debatido ahí porque aquí estamos en el debate público, en las conversaciones, en las tertulias, en los coloquios, pero tomar medidas... ¿Quién está gobernando actualmente en Canarias? ¿El poder político o el poder económico? ¿Qué es lo que le interesa a Canarias más, el poder político o el poder económico? ¿Cuáles son las singularidades canarias? O sea, yo puedo seguir de forma eterna haciéndome preguntas de qué es Canarias ya, hombre. Tenemos ya un estado autonómico, donde tenemos competencias autonómicas para desarrollar el territorio de acuerdo con nuestros intereses políticos canarios e industriales, y por supuesto crear riqueza y puestos de trabajo y asentamiento, pero no una migración rara y extraña como tenemos actualmente y que no hay controles de ningún tipo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, es un desorden, es un desgobierno de lo público, que yo permanentemente con esta frase del simio catedrático que escribió el libro El desgobierno de lo público, estamos instalados en él. Y el desgobierno produce estas inconsistencias. En La Tejita será lo que quieran los propietarios. En el sur, en la DG, será lo que quieran los propietarios. Porque el poder político actualmente está subyugado totalmente al interés económico. Y pasan por encima de todo, del ecologismo y de las necesidades de todo tipo. sea, este es el problema que tenemos. O sea, si no lo queremos hacer, si no lo queremos resolver, pues, pero ¿cómo lo resolvemos? Votando, los ciudadanos, votando. Mm. Y votando y poniendo las personas adecuadas, comprometidas y que lleven un programa electoral donde dicen A, B y C.
Pero lo que ocurre, Gaspar, y me quiero hacer esta pregunta un poco al aire, es... ¿cuántos hospitales hay que hacer en 25, claro, en 25 claro. años para que cubra la demanda social? ¿Cuántas comisarías nuevas hay que abrir? ¿Cuántas autopistas y carreteras hay que claro. activar? ¿Cuántos colegios más? No sé, es que me refiero a los ejes de verdad de funcionamiento de la sociedad. Aquí, sí. ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Cuándo se pone un poquito
pero
de orden?
Yo vamos a ver, siempre comparto la mayoría de las cosas que dice Gaspar y muchas de las cosas yo creo que tiene su sentido, pero lo que no podemos decir hoy día, y más después de la manifestación, que el poder político está sometido al poder económico, ¿no? Al contrario, ahora mismo, pues hay una minoría que, bueno, pues ha incentivado una manifestación y eso está supeditando al poder político. Es decir, yo lo que no puedo hacer es... porque lo hemos hablado y si el tema es ese, ¿qué imagen vamos a dar Canarias a los inversores si tú planificas algo, un hotel, hace 30 años, no ahora, hace 30 años, y como han dicho aquí, si tú ves la imagen del entorno, la imagen del entorno, todo está urbanizado, todo está edificado, no estamos hablando del Oliva Beach, no estamos hablando del Oliva Beach, ahí hay un centro comercial al lado. Un centro comercial al lado. Y aquí, porque algunos se han empeñado, lo han tomado como bandera del ecologismo, hay que coger. Pues, pero lo que no puedes hacer ahora es mandar ese mensaje y dice, no, puedes construir aquí, pero ahora no me da la gana porque hay un grupo de personas que han dicho que no. Es que esa es la mala imagen que damos de Canarias. Esa imagen es la que no podemos dar del pueblo canario. Es decir, si queremos prosperar o es que vamos a retroceder 40 o 50 años. Es que no podemos hacerlo. O cuando se dice por algún representante político, no, yo creo que turistas más de 12 millones. ¿Y qué hacemos con los hoteles los apartamentos que tienen las camas? ¿Qué hacemos? ¿Los cerramos? ¿Los indemnizamos también? ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? ¿Tú crees que Europa, después del tema de las mascarillas, no va a dar dinero para nosotros rescatar una licencia de hace, pues eso... Me parece que fue
2015,
¿no? Hace pues casi 9 años. ¿Tú crees que nos va a dar dinero para hacer eso? 25 millones de euros de todo. ¿Cuánto podemos hacer con 25 millones de euros? Y eso no es demagogia, es la pura realidad. Y yo me pongo en una manifestación diciendo no a la tejita, pero eso tiene unas consecuencias. Porque a este señor no le vamos a dar pues 4 perras, ¿no? Oye, no, 25 millones de euros, 25.
Solamente eso, Sebastián. Yo creo que hay a lo mejor cuestiones más importantes que esos 25 millones porque van a significar muchísimas millones.
Claro, claro.
Que es la seguridad jurídica. Hombre. Yo creo que...
Esa es la clave.
Claro. Vamos a ver, lo que no puede haber es una inseguridad jurídica como la que se pretende. Si la normativa hace 10 años, el 2015, permitiera la licencia, oiga, pues hay que darla. Porque si no, ¿qué seguridad jurídica tiene una empresa o un particular? O sea, que si yo hubiese tenido un solar y quiero hacer una casita, también me lo hubiesen echado atrás. O sea, es que estamos hablando porque es una empresa, pero es que si hubiese sido particular es igual. Vamos a ver, ¿la normativa permitía en ese momento construir?
Sí, todo, de hecho está además... Entonces, judicialmente está...
Sí, lo ganado.
Ese tema ya absolutamente bueno, claro.
La seguridad jurídica es lo más importante para el mundo empresarial.
La seguridad jurídica, y una pregunta que hago yo, y cuando se le diga a los propietarios gallegos, mire usted que puede construir, y se le suban 3 a la grúa, a la pluma, a la grúa arriba, como vimos esa imagen hace 10 o 12 años, y haya que parar la obra, ¿qué hacemos? ¿Quién es capaz de decir, mande a los GEO y al helicóptero de la Guardia Civil?
El delegado del gobierno.
Los desalojes. Ya, claro, pero es que tenemos que luchar.
Y el del chiringuito pirata que está encantadísimo con un hotel allí.
Porque se vuelve a repetir eso, el puente de la Chafira, el puente San Isidro, el tren, es que hacemos un listado de problemas de infraestructura.
El cambio de forma...
Pero las ilegalidades que se están
bancos que se han mantenido ahí en Canarias,
hombre,
concretamente en Tenerife, que es lo que más directamente conocemos, las ilegalidades se han permitido con los actuales gobernantes, pero actuales gobernantes que llevan algunos 20 años gobernando en el territorio. Y ellos son los responsables y los culpables, dicho con letras mayúsculas, de ese desarrollismo ilegal, porque han cometido ilegalidades ellos, los que estaban gobernando. Los que están gobernando actualmente han permitido esta ilegalidad. O sea, eso, vamos a hacerlo, vamos a reconocerlo. Si no lo reconocemos así, entonces no tenemos, perdemos el tiempo hablando de estas cuestiones.
Pero ¿qué ahora
vamos a
mismo
corregir ahora cuando ya, por ejemplo, lo de Adeje ya está hecho, terminado, o lo de la Tejita está terminado, está hecho? Pero ¿qué vamos a hacer? Si se corrigen todas las ilegalidades que hay aquí, ¿cuándo empezamos a verter agua en condiciones sanitarias adecuadas en toda la costa de Canarias y de Tenerife concretamente? ¿Cuándo corregimos eso? ¿Quién lo corrige? ¿Cómo se controla eso? ¿Quiénes son los responsables y los culpables de mantener el desgobierno público? Bueno,
ya, pero también tú también fíjate en los ayuntamientos cómo permitían construcciones ilegales y claro, dice, construye ahí, mi niño, construye tu casa ahí. ¿Entiendes? ¿Cuántos ayuntamientos, expedientes de infracción urbanística? ¿Cuántos? ¿Cuántos miles de expedientes de infracción urbanística?
Claro,
¿cuántas
sí
personas han construido ilegalmente su casa? ¿Cuántas?
¿Y cuánta gente ha puesto su negocio sin su negocio?
¿Y cuántas personas?
Mientras que yo sea alcalde, eso no te lo cierran. Eso
claro,
en la época en la que yo
claro
hacía licencias de apertura, eran reuniones en las que yo me quedaba callado. Y digo, esto no puede ser verdad.
¿Cómo que no?
Esto no puede ser verdad. Pero no te lo decía así, es decir, mientras que yo sea alcalde, tú no vas a tener problemas.
Sí,
pon la ferretería allí o el taller de mecánica en los bajos de tu casa. Y yo me quedaba allí, y ahora, ¿qué le digo yo a este hombre?
¿Cómo se destrozó los cristianos y Arona, Adeje, todo? Y se sigue destrozando, y son los mismos que están gobernando actualmente.
Sí,
son
no
los mismos, y está destrozado el sur.
Eso,
pero qué historia es esta,
y si yo hubo un, pero hubo un crecimiento.
No, pero Gaspar, habrá que legislar, pero lo que está, las licencias que están otorgadas habrá que ejecutarlas.
Pero
¿no?
Hubo
no
un crecimiento desmedido, eso todos lo
claro
sabemos y lo hemos dicho. Hubo un crecimiento desmedido y desorganizado, porque no se organizó, ojalá.
¿Cómo desorganizado? Perfectamente organizado.
No.
Perfectamente.
No, lo que quiere decir era perfectamente desorganizado. Es lo que quiere decir, Gaspar.
Yo estoy hablando, tú estás hablando de otras cosas.
Todo el mundo ganaba. El que ocupaba, que era ilegal, y el que
sí,
dirigía.
Pero yo hablo desde el punto de vista urbanístico.
No, o sea, no. Efectivamente, lo has dicho, perfectamente desorganizado.
Sí, pero o sea, yo estoy hablando desde el punto de vista urbanístico.
Entre todos.
Pero digo, las cosas se hubieran hecho mucho mejor
repetir,
de lo que se han hecho.
Sé que es difícil la respuesta, pero vuelvo a repetir la pregunta. Si seguimos creciendo como en los últimos 20 años, si llevamos esa curva, dentro
claro
de dos décadas nada más, que es pasado
pero
mañana,
pero,
¿qué hacemos? ¿A qué
pero
nos
es nuestra, vamos a ver, ¿el turismo es nuestra principal fuente económica? ¿Sí o no?
Sin
sí,
duda, sin,
sin
duda,
duda.
Sin duda.
No lo podemos discutir. Vamos
es
a ver,
indudable.
¿Cuántos hoteles se han construido en los últimos años? Dime alguno que se haya construido en los últimos años.
Sí, no, pero yo no hablo solo de turismo.
No, hablo de residentes. Ahí está el problema. El problema lo han trasladado al turismo cuando el turismo no ha generado todo el problema.
No.
Es decir, aquí en Canarias estamos creciendo como una población anual, como Candelaria, de 20,000+ habitantes todos los años, y aquí
digo,
nadie dice nada.
Eso, yo te digo, ¿dónde
¿y dónde nos metemos?
Exactamente, entonces,
claro,
esa es la pregunta, ¿no?
Pero esa población no la trae el turismo.
No.
El turismo viene un jueves y se marcha el jueves siguiente o al otro.
No, yo no
el
busco culpable,
está,
Álvaro.
El problema está, yo sí.
Yo no busco culpable, yo busco soluciones. Quiero decir,
bueno,
dentro de 20 años, ¿dónde metemos
pero,
a las urgencias?
Pero, por eso te decía que lo que tiene que haber es seguridad jurídica. En la seguridad jurídica lo que tienes que hacer es primero legislar y después obligar a cumplirlo.
Exacto.
Lo que no puedo hacer es no legislar,
correcto,
y después voy atendiendo
o torpedear lo que ya está licenciado
en función de las manifestaciones
claro,
que hay.
Pero
¿no?
Que,
eso es lo que no puedo.
Pero ¿cómo se le permitía? En eso estamos claros, y lo que dice Gaspar tiene toda la razón. Es decir, ¿cómo se permitía el crecimiento en muchos municipios el crecimiento que ha tenido cuando usted tiene agua? ¿De dónde va a sacar el agua? ¿Usted tiene electricidad? ¿De dónde la va a sacar la electricidad? Porque aquí hemos crecido. ¿Hay hospitales suficientes para ese crecimiento de esa población? No. Yo me acuerdo que en el Cabildo le dimos marcha atrás cuando yo estuve a esa población de casi, que era en Cabo Blanco, me parece que
sí
se llama, en Arona, ¿no?
Cabo Blanco.
Que eran 40,000 habitantes ahí. 40.000 habitantes, pero ¿dónde tenemos hospitales? ¿Dónde tenemos agua?
Carreteras,
¿dónde tenemos energía?
Accesos,
¿dónde
parking,
tenemos carreteras, parking todo, para esos 40.000 habitantes? ¿Dónde?
Este es el tema. Entonces,
que no podemos seguir creciendo de esa forma.
Pero lo que sí es
de
sentido común es que no sigamos con la tranquilidad, como cuando Álvaro pone con toda razón ejemplos de Castilla-León, ¿no? De las dimensiones.
Ancha Castilla,
Castilla
aquí, claro. Aquí no es ancha.
Entonces, como esto no es Castilla, sí vendría bien que alguien nos iluminara y dijera, señores, en otras partes del mundo, con archipiélagos similares, más avanzados o tal, han hecho esto, se toman esta medida. ¿Cuál
pero
es
Manuel,
el tema?
No pongas el foco en tu principal fuente económica, donde tú
claro.
estás tirando piedras a tu propio
tejado. No, eso está claro, eso,
¿entiendes?
Eso está clarísimo.
Es decir, los diarios británicos, estuve la semana pasada
eso es
viendo.
Un disparate,
los
eso viernes, es un disparate.
Han, vamos, eso los titulares han sido Tenerife, además Tenerife, no pone ni Canarias. Tenerife no quiere el turismo. Tenerife no quiere a los británicos.
Esos
somos mal recibidos cuando eso es mentira. Mentira es total, pero ya conocemos los tabloides británicos como son. Es decir, ahí las mentiras pues,
yo les voy a decir una, es que el Google Maps me está dando, estoy dándole una vuelta al sur. ¿Qué cree ustedes que es más grande? ¿Palmar o el Fraile?
No, el Fraile
es más grande,
Fraile,
que Palmar.
Y mira a ver,
¿y quién vive en Palmar y quién vive en el Fraile? ¿Y de qué año estamos hablando urbanísticamente de la construcción de Palmar? Y que es que están muy cerca. Entonces, lo he visto y digo, es que es más grande el Fraile que Palmar.
Sí.
No, y está súper mega bien ordenado el Fraile. El Fraile es Manhattan.
Y si te metes en el Fraile, lo desorganizado que está.
Pero urbanísticamente
las aberraciones que han hecho en el Fraile es impresionante. ¿Quién lo ha permitido?
Pues no, y yo que es Manhattan, ¿eh? Y que están todas las parcelas en rectangulares.
Y que no olvidemos que ahora está gobernando quien está gobernando, pero es que hace 9 meses o 10 llevaban 4 años gobernando otro y seguíamos con los mismos problemas que ahora. O sea, que esto no es un tema para mí de verdad de enfocar a buscar ahora mismo el responsable. No, es un problema de apostar por el sentido común futuro. ¿Qué de verdad se puede hacer en Canarias? Que haya lo que se llaman los cursis, el brainstorming, que nos juntemos aquí unos cuantos y decidamos.
No, para eso está el chico, Parlamento, como decía Gaspar.
Claro,
¿para
por, qué eso, está el Parlamento? Por eso digo, ¿no?
Entonces, decir, vamos a hablar.
Hay una mesa del reto demográfico, ¿eh?
Sí,
claro. Que se suspendió en el anterior mandato, ya vamos a hacer un año y no se ha puesto en marcha todavía.
Claro, hay que hablar, hay que establecer.
Es que el tema
eso.
No es fácil, ¿eh?
Claro. Pero no tenemos claro. un estatuto de autonomía, pregunto.
Sí, para eso está el estatuto
claro,
de autonomía.
Para eso está.
Para legislar, que es para eso está el Parlamento.
Sí, y se ejecuta, se lleva eso al Parlamento, se debate. Vamos a construir la Canarias posible y la Canarias viable, porque primero es la que sea posible y que sea viable. Pero estamos construyendo una Canarias que ni es posible ni es viable actualmente. Ya tenemos 2.200.000 habitantes en Canarias. Ahí no cabemos de ese desarrollismo. Que ahora que no se fabrican hoteles, porque no se autorizan, pues no lo sé, pero me temo que habrá más de uno clandestino por ahí funcionando, ¿eh?
No, hoteles
clandestinos. Tú dices que no, yo creo que
yo
sí.
Creo que ahora mismo, Gaspar, pero, es mucho
pero,
mayor.
Sí, pero ¿y el alojamiento ese clandestino turístico?
Ahí sí.
70 diarias apuntadas. 70 han aflorado en el último mes, diaria.
No, claro, pero, porque por la ley, claro, por la pero, ley ahora está todo el mundo acelerando.
Pero es que yo creo que le estamos echando la culpa al turismo cuando el turismo no
claro.
se queda, que el turismo no se queda.
Claro,
que es lo que, el
claro.
incremento de población no es debido al turismo, el incremento de población es debido a los extranjeros que se quedan a vivir aquí o que vienen expresamente a vivir de Centro y Sudamérica y de Inglaterra y Alemania principalmente, y bueno, que se quedan aquí.
Y generan actividad económica o vienen a gastarse sus pensiones. Porque es que también, sociológicamente hablando, no es lo mismo que vengan 20.000 jubilados a gastar sus pensiones austriacas, que son buenas, a que vengan gente a competir en el mercado laboral, porque bueno, nosotros exportamos a nuestro universitario y necesitamos mano de obra barata. Hoy había una noticia muy interesante, claro, que los inmigrantes que se legalizan en España, el 80% no tienen estudios.
Claro.
Y estamos exportando
claro, es que,
centenares y centenares de universitarios pero, pagados por
pero
el Estado.
¿Quién está viniendo, Diego? Está viniendo aquellas personas que en sus países no tienen salida al mercado laboral. O sea que ya tienen dificultades en sus propios países, países que están muchísimo más subdesarrollados que España. O sea que cuando llegan aquí, no pensemos que es que nos van a llegar ingenieros aeronáuticos de Cuba.
Ya los
no,
médicos ya llegaron. Los médicos que tienen que venir de Sudamérica ya llegaron, ya están aquí, claro, ya hay bastante.
Claro. Y los ingenieros informáticos no nos van a venir de Nicaragua.
Y los psicólogos argentinos también, ¿eh? Hay mucho.
De Argentina se viene mucho psicólogo.
Y locutores también, locutores también han venido bastante.
¿Argentino?
También.
¿Argentino?
Argentino y argentino de los que más yo creo.
Eso hablan un montón.
Claro, entonces el problema está en la población que está viniendo y que se está quedando. Y ese es uno de los problemas que yo creo.
Esos datos
que...
los tienen, Álvaro. Esos datos los tienen y no nos los cuentan. Nos dicen, no, un pueblo como Granadilla, un pueblo como Güímar, un pueblo.
Ese
todos los
para
años.
Mí es el mayor problema que habría que debatir ahora mismo en el Parlamento Canario. ¿Cómo resolver el tema del incremento de la población?
Todo esto trae una derivada importante, y es que el alquiler para los que trabajamos aquí en estas islas, bueno, está imposible. Inalcanzable. Y no puedes vivir con un sueldo normal.
Mira,
Álvaro,
mi sobrina estaba trabajando
y si es
en la recesión de un hotel en el sur, y lo único que consiguió por 500 euros era un garaje. Que tú imagínate, un garaje que no tiene la iluminación, sí, sí, un garaje por 500 euros en el sur. No, al final se tuvo que venir y comprarse un coche y venir.
Ir y venir
todos
y
los días.
Y las colas de TF5. Porque,
y comerse las colas y tal. Pero es que eso ahora mismo es lo que está pasando.
Pero es
que
es un tema
en el
para
sur.
Mí muy serio. O sea, estamos hablando de los sueldos normales, medios, 1.200, 1.300 euros. Pero ¿quién puede vivir con esto de al precio que se han puesto los alquileres hoy día? ¿Por qué? Porque los propietarios de viviendas, además, están esperando al funcionario de turno, al bancario de turno o al político de turno para que lo alquile, nada más.
Y el propietario, cuando va a alquilar algo, busca a ver si tienes hijos, a ver si eres un posible vulnerable.
Porque, claro,
donde
trabaja,
porque
y
con, la ley actual,
¿dónde vive?
Ahora no te van a pedir avalista, te van a pedir que tenga hecha la vasectomía.
¿Dónde viven los policías nacionales que son destinados ahí? ¿Dónde viven los maestros que están destinados ahí? ¿Dónde viven los médicos que están destinados ahí? Ese es un problema gordísimo. Bueno, yo leí hace unos meses unos policías que están viviendo en caravanas aparcadas en la calle.
Problema es que ya lo tiene Baleares.
Sí,
desde
claro.
Hace años.
Pero
y no aprendemos.
Con una diferencia, que Baleares lo tiene...
Temporal.
De julio a septiembre.
Temporal.
Sí, pero que no aprendemos. Aquí no. Quiero decir que no somos capaces de prevenir o de prever lo que otros ya han pasado.
Por eso digo que para mí el tema que tendría que ser ahora mismo súper prioritario del Parlamento es cómo resolver el problema del incremento
mismo,
de población.
Sí,
pero hay que
ahora mismo el tema fundamental del crecimiento turístico ha ido también por la vivienda vacacional. Por eso se ha puesto sobre la mesa una ley para controlar el desmadre que hay. ¿Cuántas viviendas vacacionales diariamente se dan de alta?
70 se están dando 70, ahora desde el
70
abril. 70 diarias.
Es decir, viviendas
regularizándose.
Que claro. el uso
que ya estaba.
Es residencial, las han convertido en un uso, que además lo ha dicho el Tribunal Supremo, en un uso comercial, industrial, de negocio, como es una vivienda vacacional. Una vivienda vacacional no es una vivienda residencial, es una vivienda de negocio. Y ahí se está, claro, si tú coges y quitas del parque de inmuebles,
sí.
los quitas a las viviendas vacacionales, porque también es razonable. Un propietario dice, oye, hombre, si yo lo alquilo a uno, me puede venir, que sea vulnerable, que tenga hijos, pues ya no lo puedo echar. Mínimo son 8 años. Y si te deja de pagar, no puedes hacer absolutamente nada. No puedes hacer nada. Es decir, alguien que yo
no,
conozco...
Puedes hacer pagar IBI, pagar si estás pagando hipoteca, pagar la hipoteca,
tienes que seguir
pagar
pagando
la luz
la hipoteca,
y pagar el agua.
Tienes que pagar el IBI, tienes que pagar el agua, no tienes que pagar la luz, porque
el
si
negocio
no
es como para pensárselo.
No se te ocurra dejar de pagar el agua, la luz.
Claro,
tú eres cargo público o has estado en representación del pueblo canario en el Parlamento. Estas cosas no se sabían que estaban pasando.
Hombre, y se lo dijimos, a Podemos,
sí,
a Podemos,
pero se empeñaron. Pero dijimos, llevar propuestas de leyes
claro
al Parlamento,
no.
Pero hacerla.
Claro que la hemos hecho y se lo hemos dicho.
El gobierno canario del norte.
No, pero es que Gaspar, se lo hemos dicho, se lo dijimos, lo que iba a pasar. Entiendo con las viviendas. Nadie, hoy día, nadie quiere alquilar.
¿Pero dijimos a quién? ¿A quién?
¿A quién se lo dijimos? ¿Al gobierno? ¿A Podemos se lo dijimos? Que eran los patrocinadores.
Sí, pero ¿quién es el gobierno aquí ahora? ¿Quién es el gobierno aquí?
No, el gobierno aquí no puede legislar sobre la ley de arrendamiento urbano.
No puede, pero no tenemos autonomía.
No, pero para eso no.
Para eso no.
Yo creo que sí. dependencia legal. Dentro de un marco legislativo nacional,
nosotros no podemos poner, legislar sobre la ley de arrendamientos urbanos, Diego. No podemos, no tenemos competencia para eso.
Entonces, ¿por qué estamos haciendo una de alquiler vacacional?
Esa es otra. Porque claro, eso está más.
Se puede legislar. Es decir, claro, el que no puede legislar es el cabildo. Pero se puede legislar desde las comunidades autónomas dentro del marco nacional,
pero,
¿no?
Bueno, sí. Pero es que aquí ni eso,
La vulnerabilidad, ¿quién te la define? La ley de arrendamientos urbanos.
Mucho al inversor, al que viene con los euros en el bolsillo para invertir en Canarias, que se le abren las puertas de todo tipo y le dan licencias por cualquier sitio. Y se busca, si esa...
¿Tú crees que eso es así en Canarias?
No, esto no está permitido. Bueno, pues busca una alternativa, pues algo que sea legal, y se acabó. O le quitamos una planta o media planta al proyecto que yo quiero. O sea, eso es lo que se está haciendo. Se están acomodando las leyes, las necesidades del que viene a invertir ahí. Al que viene a invertir y al que viene a hacer el negocio, ¿no?
Yo conozco muchos inversores que Canarias las descartan por la cantidad de años en trámites burocráticos. Ya no te digo inversiones urbanísticas, que muchos han cansado. Ahí están proyectos aparcados. ¿Por qué? Porque en la maraña burocrática que hay en Canarias, nadie se atreve, dice yo. Date cuenta.
La ilegalidad de construir.
Claro, claro.
Como los temas de ADEG y la tejida, todo es pues como ante esa maraña, pues empiezan a edificar, empiezan a construir y después empiezan a decir: no, es que esto es ilegal, esto es ilegal, pero pues aquí nadie controla esto.
Bueno, yo vi a José Miguel Fraga defendiendo Cura del Alma
con y a Jennifer Miranda diciendo que...
Yo no quise decirlo, pero lo has dicho tú, ¿eh?
Sí, pero Jennifer diciendo que no, que le quiten el problema de la tejita.
Claro, pero ¿cuándo se aprobó? ¿Quién gobernaba?
Ya. González Ceja, que está imputado, condenado por prevaricación. Amigo González Ceja.
Sí,
pero... A mí me dio ganar dinero González Ceja.
¿Sí?
Sí, yo gané dinero con él.
Bueno.
Trabajando para el Ayuntamiento de Granada. Pero no por prevaricación ni tal, pero había obra y había alegría.
Vale.
Mira tú, si había alegría, que tenemos
ahora. Alegría.
El problema que ahora
tenemos,
¿no?
Claro. Pero bueno, lo que no puedes es utilizar la demagogia como utilizan muchos. Es decir, la tejita, si tú vas, me dices tú, es un paraje natural que está inalterable, está virgen y demás. Pero es que vamos a ver, si tú ves las aberraciones que tienes al lado de centros comerciales, construcciones, que no.
Urbanizaciones raras.
Mucha gente saca la foto de la tejita mirando hacia el mar. No, sácala alrededor para que veas tú.
Desde arriba. Claro, desde arriba se ve muy bien.
Sácala desde arriba para que tú veas que la tejita, el hotel donde se está construyendo, todo lo que está al lado está totalmente edificado. Hombre,
eso es lo urbano. Lo que habría que ver es controlar cuáles son los suelos urbanos.
Pero Álvaro, ¿cómo el gobierno de Canarias va a gastarse 25 millones de euros comprando suelo urbano?
Pero es que yo no estoy...
¿Por qué voy a comprar yo un suelo urbano?
No está para eso, ¿no? Además,
el presidente Fernando le dijo a la alcaldesa: desclasifica usted el suelo. Bueno, eso es una aberración desde el punto de vista jurídico. No se puede hacer. No se puede hacer.
Con una obra empezada, ¿no?
Pero ¿cómo puedo yo desclasificar? ¿Cómo puedo yo?
Pero además ahí hay una franja de costas también que está en el problema. No sé, son 20 metros.
Y en Candelaria no hay franja de costas.
Claro, pero no hay franja de costas. Llevando esto al extremo, lo que pretende la alcaldesa es que el ayuntamiento sí declara que el suelo es urbano, pero después que el gobierno me lo pague para que no se construya. Oiga, no lo declaro urbano, como urbano.
Corrígenme la fecha, pero creo que hace menos de un año el señor Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz, anunció la posibilidad de establecer un hotel de 5 estrellas en el frente de las Teresitas, ¿no?
Están detrás de eso.
Sí.
Están. Bien, y ahora mi pregunta es, ¿cómo se va a acceder a ese hotel? Es que esto nadie se lo pregunta.
Con los 35 millones. Escúchame,
el atasco que sufro yo.
No, pero escúchame, Manolo, que ya la ha explicado Zaida.
Llevando el tranvía.
No. Pero fuera de broma.
Con la venta de la parcela municipal, que es del ayuntamiento, 35 millones de euros van a hacer unas infraestructuras. Sí, estuvo un problema en el pleno. Patricia Hernández diciendo que no hacían falta 35 millones de dinero público, de dinero privado, para hacer alcantarillado. Venden la parcela y urbanizan toda la zona.
No, pero si todo eso está estupendo, pero los que vamos a ir a esa playa junto con los que ya
te lo van a arreglar,
con los camareros.
Vas en tranvía, hombre.
Que te lo van a arreglar. 35 millones.
Cuando llegamos a San Andrés, atención a esto, que hay un solo carril de acceso.
Eso es ahora, no ha sido nunca así, ¿no?
Sí, que solo hay un carril de acceso, o sea, la carretera,
bueno,
que correctamente se le quitó el nombre de autovía, que ha estado durante muchos años para desternillamiento general, ponía autovía de San Andrés, que esto es para partirse la caja. Bueno, pues cuando llegas a San Andrés hay un carril, todo ese embudo de tráfico, a un solo carril en dos curvas de 90 grados. Pregunto, ¿de dónde se va a sacar terreno ahí para que entre la guagua que lleva a los 800 tíos todos los viernes?
El tranvía, hombre.
El tranvía, pues vale, vamos, perfecto. Vamos
a llevar el yo no sé qué es lo que van a hacer, pero que van a cobrar 35 millones por vender esa parcela para que el tipo que vaya a hacer el hotel tenga la urbanización de todo el entorno.
Si bueno, pues este ejemplo que pongo es el que me refiero a toda la isla. O sea, si el problema para mí no es hacer un hotel, ni que venga, como dice Álvaro, el correcto, el turismo, porque viene y se va. El problema es que la gente que trabajamos para ese hotel, la gente que viene y se queda a vivir aquí, porque esto es maravilloso, todo esto, hay una curva de crecimiento real. Somos más gente que hace 20 años y más que hace 40. Y pregunto, ¿dentro de 20 la carretera de la arena va a ser más grande? ¿La salida por el Tauro va a ser más ancha?
Y de los 2.200.000...
La isla es la isla, no es Castilla-La Mancha.
Claro,
la isla
es la isla. Y entonces, ¿por qué no nos sentamos de verdad, el Parlamento, a hablar de verdad, seriamente, menos agendas 20, 30, 20, 40, menos historia y más realidades, 30, señores? 40. Esto vamos a arreglarlo de verdad de esta manera. Porque, chicos, yo creo que esto tiene un límite. Pero es que es de sentido común, es que esto no es Castilla-La Mancha, que es de sentido común. El turismo es culpable. ¿Cómo va a ser culpable el turismo? Todo lo contrario. ¿Cuánto es el PIB que aporta el turismo a Canarias? ¿Un 40 o un 50%?
Directamente más del 30%. Directamente. ¿Eh? Indirectamente yo creo que bien, casi todo.
Entonces, claro que ese no es el problema. Entonces, bueno, chicos, vamos a sentarnos con seriedad y vamos a plantear que las infraestructuras no se pueden estirar. Tú no puedes estirar la avenida de Anaga, el semáforo con la avenida de San Andrés. O sea, esto no se puede estirar. Bueno, tráeme un plan, cómete al mar terreno, a ver, tráeme algo, ensancha las vías. Pero dime algo, San Andrés tiene un solo carril, uno de acceso a la playa. Uno. Y la curvita famosa del cementerio de San Andrés, de la playa, es una curvita y una montañita de un solo carril. ¿Dónde vas a meter ahí tú la infraestructura de camiones de carga y descarga?
35 millones de euros que van a recaudar el Ayuntamiento de Santa Cruz, que van a invertir. Gaspar, te estaba oyendo por ahí que querías comentar algo, que como no te vio la mano.
Es que quería comentar una cosita que ayer me quedé impactado en la televisión cuando vi las palomas, las dunas, ayer invadidas por los turistas, cuando está prohibido, está acordonado, como todos sabemos. Porque es que es el fiel reflejo de lo que es Canarias para los turistas. A los turistas se les soltaron como si fueran gallinas, se las soltaron invadiendo todas las dunas de Maspalomas, que está prohibido pisarlas, como todos sabemos. Bueno, pues eso a nivel mundial ha salido en la televisión y ha causado pero una alarma desde todo punto de vista, diciendo, pero qué desorden es este. Pero miles de personas, y estaba en televisión, salieron a las televisiones y ha tenido eso ya publicidad en el extranjero, como diciendo que esto es una maravilla, que qué maravilla, las dunas estas de Maspalomas y tal, los turistas ahí todo pisoteando y entrando y violentando cualquier tipo de
intimidad,
de obstáculo.
Hace un par de meses hicieron un reto viral de buscar no sé cuánto dinero allí, que se fueron también miles de chavales, sí, a buscarlo.
Claro, bueno, eso fue. Bueno, pues, ¿qué impresión sacarán los que vengan de forma decente a ver la Maspalomas y cuando venga aquello invadido? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Bueno.
Esta es Canarias, o sea, tenemos eso y después no lo cuidamos, no lo conservamos, no lo protegemos y no lo defendemos ante cualquier autoridad que quiera arrasar con nuestro ecosistema. O sea, ese es el tema, es el abandono. O sea, todo lo que estamos aquí hablando, ¿qué es lo que hay? ¿Quién nos ha abandonado? ¿El Parlamento nos ha abandonado? ¿El gobierno nos ha abandonado? ¿El gobierno nos ha abandonado íntegramente y no nos hace ni puñetero caso?
Yo ayer estuve aquí en el Puerto de la Cruz con una familia de unos peninsulares que vinieron, y el aparcar solamente,
bueno,
fue algo espectacular.
Una odisea.
O sea, tuve que dejar a la familia en el ayuntamiento, me fui al Peñón y al campo de fútbol, ¿no? De esa entradita que hay allí, esa curvita, y desde ahí hasta el muelle Eso eran miles de coches a un lado y a otro. ¡Miles! Entonces digo, vamos a ver, el día que eso se urbanice y se hagan parques, jardines, marinas, náuticas y tal, ¿dónde aparcamos los... No sé, por ejemplo, 20.000, 25.000 que estábamos ayer aquí, por poner una cifra, 20.000 chicharreros que subimos con el coche. ¿Dónde se va a aparcar? Entonces, ¿qué previsión hay realmente a 20 años aquí para que esto no se bloquee? Y llega un momento que se pare, que se bloquea, porque que peta, porque es que no cabe más. Es imposible, ¿no?
Esa es la Canaria que tenemos actualmente. ¿Qué
y no hay planificación, el problema es la planificación.
Yo tuve que venir el sábado a las 8 de la tarde y dije a mi madre, bueno, hasta ahora ya podremos aparcar allí con tranquilidad. Madre mía.
¿En el puerto?
El sábado no aparca.
Ningún día.
Nada, no encuentras ni ahí.
Sí, pero yo he venido.
Pero un amigo te deja y te recoge.
Mañana y sí que hay mucha dificultad. Bueno, porque sabes 8, que es la hora en la que está pues todo el comercio, todas las empresas. Pero por la noche, a las 8 de la noche era.
Bueno, entonces, la pregunta del millón, y dentro de 20 años, ¿eso se puede? ¿Esas calles se van a ampliar? ¿La calle de la bajada del ayuntamiento? No, esa calle ya es esa calle.
Pondremos dos plantas.
¿Y entonces qué hacemos? ¿No fuera de la Plaza del Charco? ¿La Plaza del Charco?
Pero es que volvemos al mismo tema. O sea, y yo sigo diciendo que los tres grandes partidos que hay aquí en Canarias han gobernado los tres, ya. Muchas veces. Yo creo que los tres partidos saben el problema que hay. Pues yo creo que ya es hora que los tres partidos
se sienten
resuelvan, se pongan por lo menos de acuerdo en este tema que, para mí, por lo menos, creo que es el mayor problema que tiene la comunidad autónoma.
Sin duda.
Durante muchas décadas.
De planificación.
Y de legislación.
Y de legislación, por supuesto. Sebastián. Pero nunca se ha planificado absolutamente nada. Después, ¿vivimos de qué vivimos? Del turismo. Vale, siempre el problema que más ha tenido Canarias, desde hace muchos siglos, del tema del monocultivo, ¿no? Y en este caso tenemos el monocultivo del turismo. ¿Y por qué no protegemos o hemos protegido? No hemos protegido a los núcleos turísticos. No lo hemos protegido. Protegemos a los núcleos de patrimonio histórico y demás. Y está muy bien, se protege. Pero no hemos sacado una ley de protección de los municipios turísticos, de los núcleos turísticos. Porque yo me acuerdo cómo era las Américas y cómo eran los cristianos, que estaba separado por un amplio amplio terreno.
Descampado.
Un descampado enorme. Y cómo es ahora. ¿Y cómo es ahora? Y ahí, pues no se ha protegido absolutamente nada. Yo me acuerdo cuando pequeño que iba a unos apartamentos allí en las Américas, y cuando hace algunos años fui como director general, porque estábamos allí pues urbanizando una calle o mejorando la calle, una inversión del gobierno de Canarias, y veo aquellos apartamentos convertidos en camas calientes. Es decir, que se alquilaban...
Camas compartidas, vaya. Uno de 8 a 10, otro de 10 a 12.
¿Qué hemos hecho con nuestro principal núcleo turístico? Lo hemos deteriorado, no lo hemos sabido defender, no lo hemos sabido planificar para que eso mejorarlo. Oiga, pues como se hace en muchos sitios, en Madeira, las construcciones turísticas tienen un periodo de 20 años, se tiran y se vuelven a hacer de nuevo en el mismo sitio. Y aquí no. Aquí lo que ya está fuera de mercado lo convertimos, lo residencializamos. Al residencializarlo, pues si hay inversión, bien, y si no hay inversión, pues se deteriora y se convierte en camas calientes. Pues eso es lo que hemos tenido.
Antes de
el Belén. ¿Qué le pasó al Belén?
Lidera un grupo político tú, libéralo.
Oye, tú me apoyas.
Antes de despedirnos, tengo una pregunta para Gaspar.
Porque eres un hombre con experiencia, lo has vivido, has visto la causa del desafecto de la política.
Nosotros estamos de acuerdo.
Por los desarreglos estructurales que ha tenido y las barbaridades que se han hecho. Bueno, pues ahora mismo tú, que tú todavía tienes una edad fuerte y enérgica y tienes ideas claras, bueno, pues vamos a reorganizar esto. Pero
hasta claro, los 80 y pico que te han echado, mira cómo está ahí, tiene 80 y pico, ¿eh?
Oye, Gaspar, que me han pedido los compañeros que...
Tenemos que irnos ya.
Sí, así que te hagan una pregunta. Hay un rumor aquí en el Valle de que te vas a ir de Extremadura, te vas a dar de alta en Portugal para pagar menos impuestos. ¿Qué hay de verdad de este comentario?
Y a eso ha ido.
No, hay uno que está por ahí cerca de Madrid, del gobierno, y que está viviendo en Elvas, que era una ciudad que, por cierto, pasé antes de ayer por allí,
muy
por
bonita.
la por la vivienda que tiene el ínclito. Sí, sí. Y está aquí, efectivamente. Es funcionario de la Diputación de Badajoz.
Pero vive en Elba.
Vive en Elba, sí, en Elba, porque claro, paga el 20% menos de impuestos.
No, es muy solidario, ¿eh?
Es porque Elba, sí, es mucho, porque, más bonito,
que está ganando 57.000 euros al año en la Diputación, y entonces pues paga el 20% menos de impuestos con respecto a otro sitio. Aunque este hombre puede residir, tiene residencia también en San Petersburgo, ¿eh?
Es músico, ¿no?
Sí, y en Madrid,
y viviendo
en San Petersburgo. Músico, ¿eh? Es un gran músico. Es un gran músico, además ha querido pasar desapercibido, y además él nunca se nombra,
tiene cambiado los apellidos.
Sí, no.
Lo tiene cambiado.
No, y está pagando el pato. Ahora, que es un listo fiscal, por supuesto que sí.
¿Y quién?
Tiene una pieza, una composición, creo, me han dicho en nuestro grupo muy bonita, que se llama Mi Hermano, en Do Menor.
¿En Do Menor?
No,
será en Do Mayor. Porque...
Mi hermano y mi cuñado.
A mí me da pena, porque lo que pasa es que, en fin.
La máquina del fango, tú sabes, ¿no?
Es que eso lo conozco un poquito ya el tema. Porque en fin, estamos conviviendo aquí y sé de qué va. Y el hombre lo está pagando y lo está sufriendo duramente. Él no quería saber nada de la política y está fuera de la política, ¿no? Yeah. Tiene su economía aparte y se acabó. Pero claro, él se ha contaminado del ambiente, ¿no?
Yo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que es ciudadano español, cuando hace la declaración de la renta, dice: voy a ver cómo la hago para pagar más. Yo no conozco a ninguno. Aquí todo el mundo intenta pagar lo menos posible. Sí. Y si tiene la posibilidad de irse 20 kilómetros a la derecha para pagar el 20%, a ver quién está libre de pecado.
El tema fiscal aquí en España es duro, porque, por ejemplo, este año hemos estado haciendo la declaración de la renta, como todo, y yo ya la he hecho, concretamente, y los pensionistas, los que somos pensionistas...
Mejor nos callamos.
Nos han machacado, los últimos 4 años han sido machacados los pensionistas, ¿no?
Te suben entonces, un 3% y pagas un 14% más.
Efectivamente.
Pero una cosa bárbara, ¿eh? Una cosa...
Este año es todo lo contrario. Este año, pues, nos han no beneficiado, sino nos han protegido. Han sido más sensibles con los pensionistas. Y este año el que cobra pensión lo va a notar que Hacienda le va a pagar dinero. Pero bueno, eso es otra historia. Que también. A mí lo que me interesa es Canarias, y yo, Canarias, visto desde la distancia, me da pena, ¿no? Y sin embargo, veo que Canarias necesita otra cosa. Necesita líderes políticos, pero pegados al suelo. Yo quiero, además lo he dicho en esta tertulia, yo quiero votar a las personas, no a los partidos. Porque los partidos políticos están todos contaminados y además ahora mucho más. Ahora están destrozados y están enfrentados unos con otros. Ahora se está haciendo insoportable el ambiente político y la convivencia política. Por eso es muy difícil hacer una cohesión de los grandes partidos, la Constitución española que se hizo para el bipartidismo, o sea, prácticamente se confeccionó para eso, ¿no? Para que los conservadores y los progresistas tuvieran capacidad de gobernar el país durante largos tiempos.
Pues don Gaspar, échese usted ahí una racioncita de pata negra.
Oh, qué bueno.
A la salud de los que estamos aquí.
Oh, qué bueno, qué rico. No, y hay otras cosas, de la gastronomía.
De hecho, de pata negra, de todo, ¿no?
Sí. De la gastronomía extremeña nos puede hablar mucho.
Pata negra es una marca, ¿no? Sí. De vino.
Sí. De vino, hay buenos vinos también por aquí. En España hay buenos vinos en todos los sitios.
En España hay buenas cochas, allá está buena gente en todos lados. Pasa que es que a veces alguno se dedica a la política. Hasta la semana que viene, señor.
Venga, un abrazo, disfruta.
Pues nada, familia, que les digo. Sebastián, Álvaro, Manolo, mañana es martes.
Y el lunes es postelectoral.
Sí, la semana que viene será postelectoral. Sí, queda una semanita de campaña.
El lunes podemos sentarnos aquí y formar gobierno rápidamente en Cataluña. Sí,
¿no? Lo podemos arreglar. Ya está más o menos arreglado.
Repartimos los puestos nosotros aquí.
El otro, el pobre de Esquerra.
A mí me da mucha vergüenza ver cómo se centra en una campaña política los pactos postelectorales y todavía la ciudadanía no ha hablado. ¿Qué hacen con el debate político diciendo quién va a gobernar y quién no? Pues si no han votado todavía la gente. Ustedes que la gente vote. Pues, y después ya hablaremos. Oye, hasta la semana que viene que hablaremos de Cataluña. Y qué les digo yo a ustedes, queridos oyentes, que mañana a las 7:30 estaremos aquí fieles a nuestra cita. Mientras tanto, disfruten del norte, que esto es una maravilla.